Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, en COPE más en Málaga. Como siempre, acompañándote en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Recuerda, en nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada lunes, te acompaño desde el restaurante La Deriva, a la Mera de Colón en el número 7. Recuerda el teléfono de información y reservas 951-28-69-21. En este templo gastronómico, como cada lunes, siempre ponemos orden y concierto a todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño. A un Málaga Club de Fútbol que venció 3-1 al conjunto del Real Zaragoza y que esta noche, si pierde el Deportivo de la Coruña, podría ser matemáticamente equipo de playoff de ascenso. A un Unicaja de Málaga que ya piensa en clave del playoff por el título. Ayer ganaba al Moraván Andorra 72-66. Y ya se centra en ese asalto por el título. Viernes, primera batalla frente al Valencia Basket. Hablaremos de polideportivo. Por cierto, un nuevo equipo malagueño ha conseguido un ascenso. El Club Rugby Málaga se impuso al Hortaleza 15 y 10 años después Málaga vuelve a tener representación en la división de honor B del rugby nacional. Así que enhorabuena también para el Club Rugby Málaga y para su presidente Pablo Cabrera, que el viernes pasó por los micrófonos de COPE Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, pues se puede decir que ha sido un fin de semana exitoso para el deporte malagueño.
Sí, ganó el Unicaja, ganó el Málaga, que era de lo que se trataba también. Uno va fuerte al playoff y el otro va fuerte también caminando con paso firme para intentar lograr meterse en ese playoff, en clave malaguista. Hoy todo el mundo pendiente a ese partido que cierra la jornada en Riazor, Depor Mallorca. Contentos y satisfechos por la capacidad goleadora de este Málaga. Vaya infierno le va a esperar el Málaga en el Carlos Belmonte y vaya playoff que se va a marcar el Unicaja ante el Valencia. Así que todo lo vamos a contar aquí, como siempre.
Y como ya lo contamos durante este pasado fin de semana, para comenzar el programa y hacerlo con buen pie, nos vamos con nuestra habitual película del fin de semana, el triunfo tanto del Málaga Club de Fútbol como del Unicaja de Málaga.
¿Con qué sale el Málaga, alcalde?
Pues bien, portería Munir.
Munir.
Tenemos los centrales Pau y Luis Hernández, lateral izquierdo Pacar, lateral derecho entiendo que Fifo.
Sí. Sí.
Medio centro están en Diaye,
¿sí?
Medio centro también más avanzados Adrián y Mula. Uh-huh. Y luego tenemos delantero centro Blanco, Luchuk, pero el interior izquierdo está Ontiveros,
¿sí?
Es canterano formidable. Interior derecho Renato Santos.
Eso. Bueno, lo ha cuadrado.
La novedad que la apuesta está aquí en mayúscula, Mula.
Buen tiempo, playa, jornadas electorales.
Comuniones.
Comuniones
porque yo tengo que decir que aquí hay tres huecos a mi derecha, que son de tres, de madre y de dos hijas que están de comunión, una de ellas.
¿Y tú te has podido caquear por el partido?
No es familia mía. Lo que pasa es que son seguidoras acérrimas, tanto Kino, que es el padre, como Ana, que es la madre, como la que hace la comunión, como la hermana, están aquí sí o sí, y que hoy no están porque una de ellas es la protagonista, lo que pasa que lejos del Martín Corpel.
Málaga ha salido en tromba, intenta llevarse la pelota bien el Málaga, vamos a ver arriba, se la lleva finalmente el Real Zaragoza, cuidado, peligro, viene encimando, cuidado, bien por detrás la pelota, ha habido falta por ahí, cuidado Álvaro Vázquez, cuidado, le puede pegar arriba, cuidado. Gol del Zaragoza, gol del Real Zaragoza, vaya el gol que acaba de hacer Pep Biel, se la acomodó con la derecha en la frontal del área, se la cruzó al otro palo y batió a Munir al palo opuesto, se adelanta el Zaragoza, minuto 9 de juego de la primera, Málaga 0, Zaragoza 1, Pep Biel.
Falta personal de Ochoa.
El Andorra ya lleva, ya ha sacado los 11 jugadores que de manera efectiva van a jugar hoy. Hombre, yo creo que lo mismo Guillén Colón, el hermano de Kino Colón, que por cierto está en un equipo que va a quebrar en Turquía, y no te digo yo que no lo vería yo con malos ojos aquí tampoco.
Sigue sin cobrar, ¿no?
Bueno, es que da igual. Tú no te vas al culo del mundo a un equipo sin aspiraciones para que encima no te paguen.
Encima, ¿no?
Encima, vamos a ver. Es que esto no, esta no es la historia cuando el Tofas Bursa se monta con David River y compañía y demás, ¿no?
Aquí va la pelota de nuevo para aquí, para Ontivero. Ontivero va a poner, es buena la pelota para Juancar. Juancar va a poner. ¡Gol! 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 ¡Gol Renato gol, Renato gol, Renato gol, 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 gol del Málaga. Renato la puso al fondo de la malla. ¿Cómo la puso desde la izquierda, Juancar? El ave del fútbol la puso al segundo palo, viniendo de atrás. Entraba llorando, pero entró. Empata el Málaga. Empata. ¡Oh, fabuloso! Empata el portugués Renato para poner el Málaga 1, Zaragoza 1.
¡Gol del Málaga! El envío precioso, preciso del expreso de Bobilla. Como mandan los cánones. Interior de la pierna izquierda. Aparece portugués Renato Santos. Segundo tanto de la temporada para el portugués. Hay vida extra en la Rosaleda. Empata al Málaga. Empata Renato. Málaga 1, Zaragoza 1.
17-27. Entrará Dani 10 en Unicaja.
Le queda menos ya, Rubén.
El balón ya, si esto fuera los minibásquet o preinfantiles, ya queda menos, ya aquí para el tercer cuarto.
Está claro, ¿verdad?
El balón ya para Jaime Fernández, pierde Unicaja por 10. 17-27, Jaime Fernández, uno contra uno con Albisino, va a anotar Noto Coniaro. Rebote Abshao, el pase largo de Albisí para Dylan Eni, ya en campo de Unicaja.
De nuevo la bola para Ontivero, recupera Ontivero. ¡Qué pase! ¡Qué pase, Adrián! ¡Adrián Blanco!
¡Vamos!
Yo te lo canto. Blanco, 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 blanco. Blanco y en botella. Blanco y en botella. Se llama Gustavo Blanco de Xug. Marcó Gardel. Se hizo la luz en la Rosaleda. Remonta el Málaga al ritmo del argentino, que se baila un tango en el área para ponerla mansamente. Inapelable para el arquero. El arquero que lo bate. El arquero que llora. Grita la Rosaleda y lo celebramos todo, el gol del triunfo momentáneo del Málaga. Aquí está, en el arco del Riachuelo, marca el Málaga. Marca el argentino Pichichi Blanco para poner el 2-1 en el marcador.
¡Gol del Málaga! La triangulación en ataque espectacular. Cambio de orientación de derecha a izquierda. Ontivero de primera para Adrián. Adrián la acomoda. De primera para el tiburón más voraz de la Rosaleda. Marca Blanco Lechu del segundo. Se consuma la remontada en la Rosaleda. Málaga 2, tiburón Blanco Lechu, Zaragoza 1.
Jaime Flaque de bota. Jaime Fernández, la esquina para Alberto Díaz. La pide Sermadini, que ha ganado bien la posición a Diagne. Canasta Sermadini. Lo vio bien Alberto Díaz. 4 puntos Sermadini. A 6 se coloca el Unicaja. Vitali en el triple. No, rebote. Pues será balón para Unicaja. Pues yo que os diga, a mí Diagnesi me gusta, ¿eh?
Aquí va la pelota de Ndiaye. Uy, qué bueno, se gusta. Balón para Dani Pacheco. Tres cuartos largo del tango. Le juego, la pone arriba. El rechace le va a quedar para Adrián.
¡Gol!
Hijo del Espíritu Santo, Adrián González, de atrás con la derecha, la puso al otro palo. Qué golazo de Adrián González para poner el tercero. La dejada en el balcón del área, abrió la ventana, se asomó, vio el malaguismo, le pegó un obús que nada pudo hacer Cristian para poner el tercero. 3-1. Gana el Málaga al Zaragoza.
¡Gol del Pichichi Adrián! No había fuera de juego. El balón cómodo frontal del área. Hace la estatua Cristian Álvarez. Se pone las gafas a Adrián para que todo el mundo lo vea. 10 goles ya para el Pichichi malaguista. Pone tierra de por medio el Málaga, que quiere oler la primera en la Rosaleda. Marca Pichichi Adrián. La Rosaleda es una fiesta. La Rosaleda se viene abajo. Málaga 3, Zaragoza 1.
Lo celebra con
rebote Jaime Fernández. Hoy, ¿cómo es el baloncesto, Alfonso, que en 2 minutos ha cambiado?
Ya tenemos una cosa clara. que no queremos fichar ninguno de Andorra.
Nada. 38.
Pues aquí.
Hombre, por supuesto.
¿A cuántos quieres tú?
Pero es que no íbamos a fichar a nadie.
Balón para Bachiqui, Bachiqui para adentro, hace bola la churna, Bachiqui no. Rebote Rubén Guerrero, canasta.
¿Y eso qué?
Canasta de Rubén Guerrero. ¿Qué ganas tenía de decir esto? ¡Canasta de Guerrero, Leñe! ¡Al tablero, Guerrero! 40-33.
Por eso tengo bastante.
La ilusión de mi vida, poder decirlo.
Adrián Yontiveros.
Y hasta final.
Y se acabó, acabó. Bien. Final ganó el Málaga. 3-1 en casa. Tres puntazos, Guerrerín.
Tres puntos de oro para el Málaga Club de Fútbol. Tercera victoria consecutiva para el conjunto blanquiazul. Valieron los tantos de la remontada malaguista. El tanto de Renato Santos. El gol de Blanco Lecho. Y el golazo de Adrián. Tres goles que hicieron estéril el tanto inicial en el 9 de la primera. De pez bien. Vaya vendaval, Paco Pineda, que ha sido el Málaga en la segunda parte, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. Después de un primer tiempo un poquito decepcionante, de un buen inicio, y el gol nos hizo mucho daño. El gol nos hizo cambiar, yo creo que la idea de juego, empezar a llegar, a querer llegar muy pronto y todo eso, y al final, bueno, quizás pues la charla, lo que le haya dicho Víctor en el descanso, ha hecho que el equipo se tranquilice, ha tenido la fortuna de marcar pronto en el segundo tiempo, y a partir de ahí, el Zaragoza de este año, que ha sido muy irregular, y es lo que nos hemos encontrado hoy. El Málaga, pues, en la dinámica última que viene de los últimos partidos.
Va a terminar el partido. Bueno, balón en el pie. Cuatro décimas. Va a terminar el partido. Va a ganar Unicaja de Málaga. 72-66. Los jugadores del equipo malagueño ahí celebrando lo que va a ser el último triunfo de la liga regular. Balón para Bachiqui. Se acabó el partido. Victoria de Unicaja 72-66. Rápidamente resumen del partido de aquí.
Bueno, partido que uno de los equipos se jugaba algo. Unicaja no se jugaba nada, más allá de las sensaciones.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, la feliz película de este fin de semana, con el triunfo del Málaga por 3-1 al Real Zaragoza y el triunfo del Unicaja antes del playoff 72-66 frente al conjunto del Moraván Andorra. Y eso ha sido todo en casa. Y la próxima semana, bueno, ya este próximo viernes, desplazamientos, Unicaja Valencia y el Málaga Albacete. ¿Qué mejor manera que hacerlo? Con AGP Viajes.
Pues claro que sí, Emilio. Tú a Valencia y yo a Albacete. Fíjate, eso como la película, ¿no? Como la película, efectivamente. Y de la mejor manera posible, déjate de aventuras de internet. Contrata profesionales, llégate a AGP Viajes. Están en calle Paradero número 4 del centro de Málaga, la Alameda Principal, y tienen ofertas express con precios muy especiales para grupos. Recuerda los cruceros Fiordos el 15 de junio, el Báltico el 22 de junio. Además, ya sabes que tiene vuelos y estancias por toda Europa. Si sois un grupo de adultos, solicita presupuesto, solicita información sobre Saidía, que es el Caribe marroquí, y ya sabes, los dos grandes viajes, los dos pedazos de viajes que tiene Plácido y su grupo de AGP Viajes. El 13 de octubre, todo a Perú, contrata ya ese pedazo de viaje. 14 días, 13 noches, donde podrá conocer Cuzco, Machu Picchu, Chachapoya, línea de Nazca, Paracas. Es un lugar increíble, es una maravilla del mundo, Perú, el 13 de octubre. Pero, ya sabes, antes, septiembre, al precio de 1.795 euros, contrata e infórmate. Esos 12 días del 9 al 20 de septiembre, Vietnam. Vaya viajazo. Así que ya lo sabes, viaja y conoce con todo incluido este enorme país asiático. Ya lo sabes, Málaga, Vietnam, Vietnam, Málaga. Ahí está, el vuelo grande de AGP Viajes. Ya lo sabes, la mejor manera, para pegarte una escapada en calle Paradero número 4 del centro de Málaga, o en el 952-603-708, Emilio Guerrero, AGP Viajes.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Con ello nos metemos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. El conjunto blanquiazul, que excepto el triunfo del Albacete 0-2 frente al Sporting de Gijón, la semana y la jornada la ha venido francamente bien, con el empate ayer in extremis del Cádiz en el campo del Granada y la derrota del Oviedo frente al Tenerife. Y esta noche, si el Mallorca le gana al Deportivo de La Coruña, sería matemáticamente equipo de playoff de ascenso.
Ahí lo que interesa, siendo sincero, es un empate, obviamente. O incluso, Emilio, que gane el Deportivo de La Coruña, porque el Málaga lo tiene empatado con el Deportivo de La Coruña, el gol average, el Depor sumaría 64 puntos, si gana esta noche, pero el Málaga está a 5 puntos por encima, ¿eh? Así que no peligra el playoff, pero
yo prefiero un empate, ¿eh?
En clave malaguista, evidentemente, el empate bajaría un puesto al Málaga, porque en caso de empate, Mallorca y Málaga lo tienen el gol a Berache empatado, había que ir al general, y en el general el Mallorca suma un más 17 y el Málaga suma un más 16. Hombre, que gane el Depor o que empate el Depor, básicamente nosotros estamos mirando la tercera plaza. La tercera plaza está a 3 puntos. El domingo visitamos a Albacete. Aquello va a ser un infierno, porque el Albacete tiene su último partido en casa y en la última bala para subir a primera.
Matemáticamente todavía tiene opción el
equipo
manchego.
Todavía está a 4 del Granada, con 6 puntos en juego, en teoría. El Granada juega en Mallorca. Por eso yo ayer decía en las redes sociales, oiga, ¿qué quieren para el Málaga? Ese Granada-Cádiz. Hombre, lo mejor era un empate. Porque si ayer el Granada sube a primera, va a Mallorca en zapatillas y con la toalla de playa. Porque estarían toda la semana de celebración.
Normal, ¿vale?
Porque ya no les importaría los dos partidos que le quedan, que vayan a competir a Mallorca. ¿Por qué? Porque el Mallorca es ahora el gran rival del Málaga, junto con el Albacete, obvio, de acceder a esa tercera plaza. El Málaga necesita ganarle al Albacete. Si le gana, los dos sumarían 71. Pero por el gol a Veraz, que recuerden que quedó 2-1 aquí en la Rosaleda, y si ganamos en el Carlos Belmonte, le subimos y somos tercero. Y dependeríamos de nosotros mismos, porque el último partido, el Albacete juega en Almería. Fíjate, en Almería,
que
no se juega nada, y el Málaga recibe al Elche, que tampoco nada se juega. Así que, evidentemente, lo tiene la mano el Málaga.
Mm. Incluso esta noche, si ganara el Mallorca al Granada, el Mallorca aún tendría matemáticamente opciones de llegar al Granada, ¿eh? Si el Mallorca gana esta noche, Dios quiera que no, que empaten, el Mallorca se pondría con 70 puntos, 6 por jugarse, y la próxima semana recibiría al Granada. Es decir, que alimentaría incluso sus opciones de ascenso directo. Pero lo mejor para las cuentas malaguistas es, sin lugar a dudas,
un empate.
Un empatito.
O si me apuro, fíjate, que gane el Depor, no pasa nada. Sumaría el Depor 64, el Málaga tiene 68, 4 por encima. Muy mal se le tiene que dar al Málaga, aún perdiendo en Albacete, para que se quede fuera del playoff. Yo creo que el Málaga lo tiene en la mano, porque además el Málaga, en un triple empate, esto es muy importante, triple empate entre Cádiz, Málaga y Depor, ahí el Málaga sale favorecido, porque le tiene el gol a Veraz ganado al Cádiz y porque lo tiene empatado con el Deportivo de la Coruña. Así que, por lo tanto, es muy importante que hoy el Depor empate o gane al Mallorca.
Lo que es tremendo, Javi, estoy cotejando los datos, el Málaga ahora mismo es cuarto en la clasificación con 68 puntos, con un más 16.
Claro.
Recordamos que en la jornada 34, la última de Muñiz en el banquillo del Málaga, el Málaga tenía un más 8, es decir, ha doblado esa diferencia de goles en estas 6 jornadas con Víctor Sánchez de Lamo en el banquillo. El Málaga ha pasado de tener, en esa jornada, en la derrota frente a la Extremadura, 34 goles a favor por 26 en contra, a tener 46 goles a favor por 30 en contra.
Claro, son los 4 del Alcorcón, los 3 al Oviedo, los 3 del otro día al Real Zaragoza. El único lunar ha sido ese 0-1 ante el Mallorca. Qué mala pata tuvo.
Es decir, ha marcado en este periodo 12 goles y ha encajado 4.
Ese partido le va a marcar el no ascenso a primera directo. Fíjate lo que te digo, Emilio. Porque si incluso llegas a haber empatado ese partido, tenías opciones de meter por lo menos la cabeza. Fíjate que estaría el Málaga con 69 y todavía, aunque fuera muy lejos, pero tendría esa opción con el Granada.
Habiendo ganado el Mallorca, estaba con 71, estaba ahora como el Albacete y teniendo esas opciones. Pero bueno, no hay que mirar al pasado. Lo que sí me llama la atención es 12 goles marcados en 6 partidos por 4 encajados, y de pasar de un más 8 a un más 16. Es brutal, ¿eh?
Le ha cambiado la cara al Málaga totalmente Víctor Sánchez del Amo. Es un tema, los jugadores son los mismos. El otro día me decía un aficionado en la Rosaleda: Javier, es que no puedo creer, si es que son los mismos. Claro, son los mismos jugadores. El mismo sistema, básicamente. Aquí lo que se le ha cambiado básicamente es el chip a los jugadores en cuanto al mensaje. El mensaje es otro.
Y que da al equipo un paso hacia adelante, ¿sabes?
Pero da un paso adelante porque el entrenador permite que ese paso se dé adelante, aun sabiendo que tienes que dar un paso atrás para defender. Pero ha querido ser valiente. Lo dijo Víctor en su presentación: quiero un Málaga valiente. Y al final el ser valiente te da el otro día una remontada. No se queda solo el equipo con el 2-1, Emilio, sino que busca el tercero.
Bueno, puedo haber metido 5 si no sido al final por Cristian Álvarez.
El día del Oviedo hace el 1-0, el 2-0, busca el tercero con uno menos, otro entrenador hubiese echado el equipo atrás, y el día del Alcorcón el equipo va a por más y le sale esos cuatro goles. Y la verdad que de 10-1, el partido que pierdes con el Mallorca, de 10 partidos pierdes solo ese, porque el equipo en la primera parte había hecho mérito. Incluso luego se hablará de los penaltis. Cierto, verdad que hubo penalti de Cifu al jugador del Zaragoza, a Ibekeme, pero sí que es verdad que ante el Mallorca nos vislan dos penaltis clarísimos.
Sí, sí, no,
que,
sí.
Todo al final es la alegría y el llanto por los barrios. Dijo Víctor Sánchez del Amo que ha llegado la hora de la verdad, y nunca mejor dicho, porque estamos en la fase clave en la que nadie puede fallar.
Es la hora de la verdad, lo comenté en la rueda de prensa. El equipo ha respondido muy bien ante una adversidad como ha sido la primera parte de hoy. Y de la afición, pues no podemos decir nada más que gracias. Él ha ayudado al equipo en los momentos más importantes de dudas en esa primera parte, de incertidumbre, y ha sido importantísimo. Se ha enchufado con el equipo, por supuesto, en esa segunda mitad, porque el equipo ha salido a por el partido con mucha personalidad, con mucho carácter, con mucha valentía, y eso al final engancha. Y es muy positivo que se dé esa comunión entre el equipo y la afición, porque como estamos en la hora de la verdad, pues eso suma mucho.
Han pasado ya dos días del partido, Emilio, pero yo creo que la gran clave del Málaga del otro día, la gran novedad yo creo que en el 11, era la presencia de Mula. Todo el mundo creía que a lo mejor iba a poner a Dani Pacheco, que iba a poner a Adrián ahí en la media punta con Bularov en el medio campo con Diaye. Nada de nada, no ha tocado nada el equipo.
Yo ya te dije que era el pálpito que me daba, que era con Eo Mula, simplemente por el hecho de que cuando Adrián bajó al centro del campo el día del Alcorcón, que la única referencia que teníamos con Víctor, el que jugó en esos 7-8 minutos fue Mula.
Exacto, bueno, pues
no estuvo muy atinado tampoco.
No estuvo muy atinado. Habló Víctor de Mula.
Si lo utilizamos ahí es porque sabemos que se siente cómodo y porque tiene cualidades para jugar. Un jugador que tiene muchísimas posibilidades por su juventud y por sus características para jugar en muchos puestos. Es un jugador que puede aportar muchísima polivalencia, y es verdad que la primera parte, bueno, pues no ha encontrado el sitio, pero como no lo ha encontrado todo el equipo, precipitación continua de todos los jugadores, no podemos personalizar en ningún jugador, y hay una diferencia muy grande con la segunda parte. La segunda parte ha estado fenomenal, se ha atrevido a hacer muchas más cosas de las que se ha atrevido en la primera parte, que es lo que les pedimos, que sean valientes y se atrevan a hacer cosas, porque calidad le sobra.
Es lo que apuntaba Víctor Sánchez del Amo sobre Mula y sobre esa inercia positiva a la que está el equipo metido. Lleva cuatro partidos sin perder.
Por cierto, Javi, le ganó la partida Luis Hernández en el central a Lombán, que era otra de las dudas, y le ganó la partida Juan Cararrica también en esa demarcación.
Ahora les tocan esperar. Inercia muy buena que quiere Víctor aprovechar.
Desde luego, nosotros hablamos de los partidos de fútbol, pueden pasar muchas cosas, y dentro de esas muchas cosas que pueden pasar, intentaremos que las menos posibles sean adversas, pero van a pasar y hay que estar preparados para solventar situaciones adversas. El partido anterior, pues ya nos pasó una muy importante, quedarte con un jugador menos durante 60 minutos, el equipo se rehizo sin ningún problema. Hoy nos ha tocado esa situación de ir con el marcador en contra, y es verdad que nos ha costado un poquito más, pero sobre todo porque te entra esas ganas de ir a remontar, porque los jugadores, lo vuelvo a repetir, estamos encantados con ellos porque nos lo demuestran día a día, las ganas y la capacidad que tienen, pero eso nos ha llevado a precipitación, y esa precipitación pues no nos ha permitido tener buena continuidad y buena generación de ocasiones, que insisto, hemos tenido dos o tres en la primera parte bastante buenas también para poder empatar. No estaba la primera parte, el estado de ánimo del equipo no estaba para hacer la remontada por esa precipitación, esas ganas de querer empatar sin hacer el trabajo que hay que hacer para empatar. Enfrente hay un rival importante que, como he dicho antes, está en muy buena racha, uno de los mejores equipos de la segunda vuelta.
Por cierto, que me cuenta un amigo que de 8 años que lleva ya instaurado estas eliminatorias por el ascenso, el tercero ha subido 3 veces. De 8, 3 veces, Emilio. No sé si esto es un dato bueno o malo.
¿Y el sexto?
El sexto habrá que verlo. Yo tampoco tengo yo ahí los últimos 8 ascensos.
El Valladolid o el Numancia del año pasado.
Entra en sexto, sí, sube finalmente el Valladolid.
Y también recuerdo el Córdoba con Las Palmas, que el Córdoba también creo que accede como sexto y acaba subiendo.
Así que fíjate tú cómo es el caso.
Si queda cuarto o quinto, y habrá alguna primera vez que suba cuarto o un quinto, narices.
Además, de verdad. Bueno, van a escuchar las palabras de Víctor Sánchez del Amo hablando de el buen segundo tiempo que tuvo el equipo, sobre todo en un trabajo físico. Reconoce el trabajo, por ejemplo, de Enrique Ruiz.
Lo reconoceré las veces que haga falta. El reconocimiento al cuerpo técnico anterior, al trabajo de Quique, que tenemos la suerte de que siga con nosotros, y nosotros le estamos dando continuidad con nuestra idea también de trabajo, que encaja muchísimo con la que ya nos hemos encontrado, pues seguimos trabajando en esa línea. Entonces Kiki y Nacho además ya se conocían y ya te digo, el trabajo físico pues le estamos dando continuidad para de aquí a final de temporada.
Digo esto porque evidentemente el Málaga va como motos, ¿eh? No se nota absolutamente nada, ni una bajada física como a lo mejor podía darse en otros partidos. Y por ir terminando, va a estar pendiente Víctor Sánchez de la Mó de la jornada del fin de semana. Se estuvo pendiente del sábado del Albacete, el domingo de ese Granada-Cádiz y hoy evidentemente en Riazor de ese Depor-Mallorca.
Nosotros hemos hecho nuestros deberes y ahora no nos permite esto pues ver el resto de la jornada. Y una vez que tengamos los resultados de los demás equipos, pues podremos sacar conclusiones, ¿no? Claro que estaremos pendientes, obviamente, no te voy a decir que no, claro, estaremos pendientes y analizaremos una vez termine la jornada a ver en qué disposición quedamos, pero eso no va a cambiar para nada nuestra mentalidad de querer seguir mejorando, de aprovechar al máximo todo el tiempo que tenemos con el equipo para mejorar, para descansar y recuperar, que también es muy importante en esta fase final de la temporada donde ya se acumulan muchos minutos y muchos partidos y con lo que tenemos por delante, ¿no? Entonces, aprovecharemos al máximo todo el tiempo.
Por cierto, que me gustó Víctor Sánchez del Amo y me gustó también, sobre todo, el mensaje que mandó Víctor Fernández, el entrenador aragonés. Sí. Del Zaragoza, reconociendo la superioridad del Málaga.
En la segunda parte, sí.
No hemos tenido la fuerza defensiva para aguantar el marcador y eso nos ha penalizado en ese arranque del segundo tiempo, ¿no? Luego ya no teníamos ni energía ni fútbol suficiente para llegar a la portería rival. Pero bueno, el partido es un cómputo global del balance defensivo y ofensivo y seguro que han intervenido los dos factores.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo y Víctor Fernández. Horas más tarde, el Zaragoza se salvó. Se salvó de la quema y no hay ningún tipo de prueba. Aún perdiendo la Rosaleda, estaba claro que estaba pendiente de lo que hiciera el Rayo Majadahonda y el Rayo Majadahonda, pues al final pinchó y el Zaragoza se salva un año más. Y hablamos de los delanteros del Málaga, hablamos de Blanco Leixuk. Su gol valió el de la remontada, el 2-1.
Sí, bueno, vale mucho porque fue el 2-1 fue y bueno. Pero bueno, valen todos los goles de mi compañero también, así que muy feliz estoy.
Se habla mucho de que Gustavo marca goles y también los da a los compañeros, ¿no? Hace ese trabajo también que se ve.
Sí, bueno, hoy no tuve la suerte de dar un pase de gol, bueno, pero puede convertir y ayudar a mis compañeros.
Has tenido otro ahí, ¿eh? A la media vuelta que se te ha escapado por poco.
Sí, le pegué medio mal, sin fuerza, digamos, bueno, pero necesito mejorar en la semana para mejorar esas situaciones.
Pues que hable en el campo, que siga hablando en el campo, que es lo que es importante. Y si ve en primera, evidentemente nadie se ve en primera, porque queda mucho, y dice Gustavo Blanco Leixuk que hay que ir paso a paso.
Estamos paso a paso todavía, queda dos partidos muy importantes y bueno, hay que mejorar.
El Albacete es clave, ¿no?
Sí, son los dos claves son.
Y para Blanco Leixuk la clave va a ser quedar tercero.
Estamos bien, nosotros tenemos que ir paso a paso, quedan dos partidos todavía y bueno, si hay un playoff después, se jugará siempre al 100%.
Gustavo, el objetivo es la tercera plaza, ¿no?
Sí, la tercera plaza, hay que tenemos dos finales más, que son muy difíciles, contra rivales muy difíciles y bueno, hay que mejorar para corregir los errores que tuvimos hoy. Para el próximo partido no cometerlos.
Una cosa que ha cambiado en el equipo son los goles. Se marca ahora, los números están ahí, más goles que con el anterior entrenador.
Sí, puede ser eso, pero bueno, son partidos, diferentes esquemas y por suerte se nos está dando.
Bueno, pues ahí lo tienes, ¿eh? El bagaje ofensivo que está dando Adrián y Blanco Leixuk es de nota. 19 goles entre los dos, ¿eh? 10-1. 9 el otro.
Sí, desde luego, y a ver si siguen incrementando la
renta. No se tiene un pichichi claro que te marque todos los goles, pero si entre dos jugadores se llega más o menos a la cuantía de unos 20 más o menos, un reparto de 10 cada uno, pues la verdad que está la cosa bien, todo hay que decirlo. En un gran segundo tiempo, que firmaría hasta el mejor.
Sí, bueno, en el segundo tiempo mejoramos mucho, fuimos a apretar más adelante y eso se notó en el resultado.
Y sobre todo por el trabajo que ha hecho el equipo en la segunda parte, intensidad.
Sí, mucha intensidad, ¿entendés? Necesitamos remontar el resultado 1-0 abajo y bueno, lo pudimos lograr y para nosotros y para la gente estamos muy contentos.
Bueno, pues eso era lo que contaba, ¿no? Blanco Leixuk. Y el Hijo pródigo contaba una cosa que es verdad. Dani Pacheco, está el equipo a full y él sabe lo que es quedar tercero y subir de categoría, como también sabe lo que es tercero y no subir. Dani Pacheco lo apuntaba.
Sí, yo creo que sí, por supuesto. Yo he tenido la posibilidad de quedar tercero y, bueno, te da una ventaja de casi un gol, ¿no? Creo que hay que luchar por ello. Estamos en opciones de conseguirlo y hay que intentarlo.
Este Albacete es clave total, entonces.
Sí, quedan dos y los dos son clave. Tenemos que intentar ganar los dos para acabar lo más arriba posible.
¿Cómo lo ves, Emilio? Tercero es total, es
el
término.
Quedé tercero, como el Getafe, como bien dice, quedó tercero y ascendió, ¿no? Pues ya está. Pues
sí, pero hay un detalle. Por cábala muchas veces hay mucha gente que prefiere jugar con la presión. Mira lo que le pasó ayer en Granada. En casa, con toda la presión del mundo, al final eso le viene en contra. Yo no sé qué es mejor, si la vuelta jugarla fuera, Emilio. Por la presión más que nada. Sí, sí. Eso es un tema de coaching, de mentalidad. Mira, Víctor se lo podemos preguntar un día. La semana que viene que va a estar aquí en COPE, se lo podemos preguntar. Esto de quedar tercero, evidentemente, tiene el premio, yo creo que es en caso de empate de la eliminatoria. Porque mira, jugártelo todo a una carta, como le pasó ayer al Granada, por ejemplo, o como le pasó a Osasuna, que tuvo que esperar al siguiente partido. Al final, la Rosaleda con esa presión... Vamos a ver, Emilio, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo que si se puede jugar aquí el ascenso, mejor que mejor, ¿no? ¿Para qué vamos a celebrar algo fuera? Que haya...
No, pero no te digo ya por la celebración, que evidentemente todo el mundo lo quiere celebrar aquí. Digo en cuanto a jugártela, por ejemplo, el partido de vuelta. El clave, si ganas o empatas, estás en primera. Con toda esa presión, al final el jugador se engarrota y le pasa lo que le pasó ayer al Granada.
Pero Javi, esto es como todo. Cuando te toca jugar en casa está ese factor y cuando te toca jugar fuera que tiene el factor cancha en contra. Si es por excusa, siempre vas a tener alguna. Lo mejor es que se decida aquí en la Rosaleda, con el apoyo de tu público.
Eso
está
claro.
De las tardes y las noches de Champions.
Sí, sí.
¿Cuántos partidos perdió el Málaga en Champions aquí, Javi?
Ninguno.
Ninguno, pues ya está.
Pues vamos a escuchar a Dani Pacheco hablando de eso, de la afición, que con todos ellos va a ser más fácil.
Fácil, ¿no? Creo que no es ningún secreto. Cualquier equipo quiere tener a la gente con ellos, que haya esa conexión y tenemos que hacer nosotros que ellos estén ahí, ¿no?
Exacto, exacto. Eso es. Dani Pacheco, ¿no? Achucha las masas para que estén más todavía con el equipo. Ha hablado del cambio de entrenador. Con Víctor va a jugar Dani Pacheco de media punta, de segunda punta, en el puesto de Mula del viernes. Recuerda la entrevista que mantuvo con nosotros aquí en COPE, que dijo que él le gustaría jugar por dentro, cosa que Muñiz no lo veía y lo ponía siempre por fuera, de interior. Él confirmaba que va a jugar por dentro.
Bueno, son dos ideas distintas. Yo siempre he dicho que también me gusta jugar por dentro. Él creo que tiene claro que me va, cuando me dé minutos me lo va a dar por dentro. Y bueno, pues a intentar hacerlo lo mejor posible. Igual que antes también tuve muchos minutos y bueno, ya lo dije, Muñiz me dio toda la confianza, si no salió mi mejor versión no fue por él y bueno, pues ahora intentar darla en este tramo final.
Bueno, pues eso era lo que contaba Dani Pacheco, que evidentemente hablaba del tono físico en el que se encontró, pues estuvo más o menos bien dentro de lo que cabe de un futbolista que tiene que recuperar la confianza.
Bien, bastante bien, de la pierna bien, hay que coger un poco de ritmo, entrenar lo máximo posible para ponerme al ritmo de los compañeros.
Dos meses, Dani, mucho tiempo, ¿no?
Sí, muchísimo, no estoy acostumbrado, nunca he tenido una lesión muscular y bueno, parece que este año han venido todas, ojalá dentro de lo malo sea que han venido todas juntas y no vengan más.
Bueno, pues eso era lo que contaba Dani Pacheco, el futbolista del Málaga. Recuerden, esta tarde vuelve de nuevo el Málaga al trabajo, a las 6:30 vuelve de nuevo el equipo a entrenar, semana larga, con viaje largo en autocar para Albacete. Y la jornada es unificada, así que no hay ningún partido que se adelante, así que todos el domingo a las 8, Emilio.
Sí, señor, y ahí estaremos contándotelo todo.
Por cierto,
todo.
Déjame que diga que recupera al Málaga a Keydy Vare con 4 cartulinas amarillas. No sé yo si al final va a haber la jugada del polvorón. Es decir, que vea la quinta contra el Albacete, que no esté ante el Elche y que entre limpio al playoff.
Bueno, pues ya veremos si hace la del polvorón, como tú dices, o no. Recordamos que para el playoff el Málaga pierde a uno de los mediocentros precisamente, que es Ndiaye.
Ndiaye y Munir.
Sí, así que estaremos muy muy pendientes. Y también, si vuelve o no, Eric Morán. El otro día ya empezó a pisar el césped con el redactor físico y está haciendo la previa de lo que hizo precisamente el jugador Dani Pacheco. También salió un día con el redactor físico y al día siguiente ya se entrenó con el grupo, con el equipo. Hasta aquí la información del Málaga Club de Fútbol. Vamos rápidamente, vamos a hablar también del playoff de ascenso a Segunda División B, al grupo cuarto de Segunda División B. Ahí tenemos dos equipos malagueños, el Palo y el conjunto del Antequera.
Ayer desde las 7:30 estábamos muy pendientes de lo que sucedía en San Ignacio. El Palo se enfrentaba a Illueca y se lleva un buen resultado al partido de vuelta.
2-0, ¿eh?
2-0. Valieron los tantos de Capitán y de Cazorla, los dos tantos en la segunda parte. Y es una muy buena renta, ¿eh?, para visitar al conjunto aragonés. Así que enhorabuena para el equipo del Palo, que lleva una buena renta. Y el Antequera se medía a Lutrera. Era el último partido de la jornada en cuanto al ascenso se refiere y no le fueron bien las cosas al equipo de José Jesús Aibar. Utrera 1, Antequera 0. Toca el remontada el próximo fin de semana en el Maulí. 100 aficionados antequeranos se desplazaron precisamente a la ciudad de Utrera. No pudo ser, cayó 1-0 el Antequera. Llegó a empezar bien y al final ese 1-0 llegó a estar contra la cuerda porque tuvieron un lanzamiento de la madera e incluso al final la madera salvó a Lutrera del empate. Así que el Antequera, que puede remontar en casa, y el Palo, que va con una buena renta al partido de vuelta, 2-0 ganó al Illueca.
El Palo, que yo creo que Emilio lo tiene en su mano. En el Maulí yo creo que el Antequera debe de mostrarse fuerte ante Lutrera.
Sí, vamos a ver lo que ocurre, sin lugar a dudas. Y aquí daremos cumplida información de todo esto. Hacemos un mínimo alto en el camino y, como siempre, seguimos desde el restaurante La Deriva. Vuelta de pausa, baloncesto y polideportivo.
Hola, buenas tardes, Málaga. Soy Pedro González y ya sabes que te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Terraza Pabellón Dani Pacheco te invita del 3 al 9 de junio a disfrutar de Somos Varietales, unos vinos que nacen de los mejores viñedos de Bodega Somos. Ven y saborea la personalidad e identidad propia de estos vinos únicos que no te dejarán indiferente. Descúbrelos en Terraza Pabellón Dani Pacheco, calle Vicente Alexandre sin número, Pizarra, Málaga. Te esperamos.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Es tiempo de hablar de baloncesto, pero antes te voy a llevar a un sitio que seguro que te va a encantar. Apunta su nombre, 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor, una decoración que te envuelve en los años 80, 90. Y es que, de verdad te lo digo, no le falta ni un detalle. Una zona con sofás, un piano ideal para tomarse unas copitas, relajarse y tener una buena conversación con los amigos. Además, es este sitio que cuando terminas de comer o cenar, pues no te apetece irte. Te apetece quedar un rato haciéndote sobremesa con los amigos. No sé si era por la decoración, por el ambiente, por la iluminación, pero es algo personal. Es como si estuvieras en tu casa. Y la carta, sobre todo, la carta de comida es tremenda. Apunta, ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada, fruta de la pasión, canelón de rabo de toro gratinado de queso, pulpo braseado con crema de patatas y verdurita. Bueno, es tremendo, en calidad-precio increíble, de verdad que hay que visitarlo y conocerlo, y seguro que cuando lo conozcas vas a repetir y va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinos. 3345 Sound Restaurant, Avenida Plutarco, número 57 en Teatinos. Teléfono de información y reservas 673-74-78-98. Y ahora lo que hacemos es meternos de lleno con la última hora del Unicaja de Málaga. Se acabó la liga regular. Acabó la liga regular, el Unicaja de Málaga lo ha hecho en quinta posición, ya lo sabes. El rival que va a tener el equipo malagueño va a ser el conjunto del Valencia Basket en el predio por el título. Eso era ya conocido desde hace una semanita y ayer pues había que cumplir el expediente. Enfrente estaba el Andorra, el Moraván Andorra, que tenía que ganar el Málaga y depender de una carambola, pues que finalmente no se cumplió, entre otras cosas porque ni siquiera Andorra fue capaz de vencer en Málaga. En un partido en el que los andorranos fueron en el inicio bastante superiores a los malagueños, llegaron a tener incluso el equipo de Bon Navarro una renta favorable de 14 puntos, 17-31, pero la decoración cambió mediado el segundo cuarto, cuando los triples empezaron a entrar, cuando Baczynski
cogió su fusil, fue regular y anotó 8 puntos de manera prácticamente consecutiva. Unicaja le dio la vuelta a la tortilla, le endosó un parcial tremendo. Del 17-31 se pasó al 40-33 para el conjunto de Unicaja, es decir, un parcial de 23-2 para el equipo malagueño, que desde entonces casi siempre llevó la delantera en el marcador. El resultado para Unicaja pues no era lo más importante, porque ya, como digo, tenía el quinto puesto asegurado y ya sabía que se iba a medir al conjunto del Valencia Basket, pero todos los profesionales dicen que lo importante era ganar y llegar con buenas sensaciones precisamente a ese playoff. Unicaja acaba quinto, 21 victorias y 13 derrotas, 3 por encima del sexto clasificado, el técnico contra Zaragoza, y a 2 ha quedado del conjunto del Valencia Basket. Ha realizado una liga regular el equipo malagueño, pero le ha faltado pues algo más para dar un paso hacia adelante y haberle peleado el cuarto puesto al conjunto del Valencia Basket. Yo creo que en cuanto a la Liga CB no hay mucho que reprochar al Unicaja de Málaga, más allá de esa abultada derrota por 39 puntos en la cancha del Valencia Basket. El problema es que cuando ha llegado a lo mejor esos partidos importantes en Eurocup o en Copa del Rey, pues el equipo malagueño no ha sido capaz de competir, pero regular sí que ha sido el conjunto del Unicaja de Málaga. En el partido de ayer, sobre todo, un nombre propio, Rubén Guerrero, debutaba, lo hacía con el dorsal 32 del Unicaja de Málaga. El Carpena puesto en pie, los casi 7.000 espectadores que estuvieron ayer en el Martín Carpena puesto en pie para recibir al gigante verde. 7 minutos y 27 segundos, 2 puntitos, un rebote para un total de 8 de valoración. Rubén Guerrero hablaba precisamente de su debut. Escuchamos las palabras del jugador marbellí de Unicaja.
Bueno, bien, ¿no? Mucha ilusión de que haya podido ser hoy y bueno, salí con ganas y la verdad es que muy contento de que hayamos ganado, ¿no?
¿Era lo que te esperabas?
Bueno, no sé, yo simplemente he entrenado, lo que ha dicho Luis lo he hecho y bueno, ha visto oportuno el ponerme y bueno, muy agradecido de que haya sido hoy y que encima hayamos ganado.
Todo cumplido, ¿no?
Sí, hombre, ya ves, contentísimo el viendo, sobre todo al final, cuando la afición se pone en pie y todo eso, estaba yo como un niño en el banquillo, contentísimo.
Ese Rubén Guerrero, como digo, la gran sensación, la gran atracción del partido, era su debut, muchos flashes puestos en su cuerpo, pero sin lugar a dudas el jugador cumplió. No se le vio perdido, anotó su canasta, se le vio sobre todo realizando buenos bloqueos en ataque. Puede ser un jugador muy interesante y muy aprovechable, la verdad es que sí. ¿Qué dice Luis Casimiro sobre Rubén Guerrero? Esto dice el entrenador de Unicaja.
Pues me ha parecido un trabajo de mucha solidez, ha estado muy sólido haciendo el trabajo y sobre todo teniendo en cuenta dónde viene, que viene de 4 días de entrenamiento con el equipo, donde posiblemente sus sentimientos estén muy a flor de piel, porque era debutar y todo ha pasado muy rápido con el equipo de su niñez, de lo que él ha contado, no voy a contarlo yo. Por tanto, yo creo que la sensibilidad, los sentimientos estaban muy a flor de piel y a pesar de eso nos ha dado minutos de mucha garantía, de mucha solidez, haciendo un muy buen trabajo, no equivocándose. Por eso, cuando sobre todo valoro no la posibilidad de los números que haya hecho, sino lo que ha hecho cuando ha tenido que defender, que no se ha equivocado en nada de la estrategia defensiva. En ataque ha estado muy bien, los bloqueos que ha puesto han sido muy buenos, o sea, muchas cosas de juego sin balón que son intangibles y que no salen las estadísticas, y que ha hecho bien, que ha dado solidez. Por tanto, muy satisfecho con su trabajo y contento porque le haya salido bien a un chico nuestro en su debut.
Bueno, pues de verdad, puede ser un jugador muy muy aprovechable para el Unicaja de Málaga. Ojalá hubiese sido este año el quinto pivo, el bueno de Rubén Guerrero, porque seguramente hubiera subido bastante las prestaciones del Unicaja de Málaga. Rubén Guerrero, hablando sobre su familia, que acudió de cualquier punto de la región para ver su debut.
Sí, bueno, por todos lados, no lo he visto a todos, pero sí, enfrente había unos pocos que han venido de Córdoba y todo, y bueno, mis padres estarían por ahí, mis amigos, todo el mundo, muy contento, la verdad.
¿Y qué sensaciones le quedan a Rubén Guerrero después de su debut?
Bien, la verdad es que bien, a gusto, la verdad es que esta semana he estado muy, muy bien con los jugadores y me han ayudado mucho y un poco nervioso, pero bueno, normal, pienso yo. Sí, hombre, la verdad es que muy contento el haber tenido la suerte de haber metido en mi primer partido y bueno, a seguir, a que vengan más, ¿no? A seguir trabajando. Bueno, el tiempo dirá, ¿no? La verdad es que ha sido una semana buena, pienso que ha ido bien, yo he salido contento y bueno, a seguir esta semana duro, que tenemos un playoff duro, la verdad. Bueno, sí, como he dicho, una semana de aprendizaje y bueno, no me está costando mucho, pero hay algunas que sí, todavía no las he pillado muy bien, es que son muchas así de golpe, pero bueno, estoy poniendo todo lo que puedo y la verdad es que intentando acordarme de todas, y sobre todo es Alberto, Carlos, Jaime, me están ayudando todos mucho en los entrenamientos, en el partido de hoy, me ayudan mucho para para que no me esté muy perdido.
Bueno, pues es lo que dice Rubén Guerrero. Hay mucha diferencia entre la NCAA, el ritmo que hay en la NCAA, y lo que vivió ayer en la Liga ACB. ¿Responde Rubén Guerrero?
Sí, bueno, mucha rapidez, sobre todo en lo táctico, ¿no? Mucho el saber dónde colocarse. Allí era un poco más sencillo, lo táctico era rápido, pero una vez jugamos se ralentizaba un poco. Y aquí, bueno, siempre el saber dónde tengo que estar, está un pelín perdido, pero bueno, poco a poco irá.
Bueno, pues es lo que dice el pívot del Unicaja, lo que dice Rubén Guerrero. Ahora esperar si es inscrito o no en el playoff. Noticia, ayer por la tarde el Unicaja anunciaba que rescindía el contrato de mutuo acuerdo con Ryan Boatwright, con el jugador que llegaba en enero, el playmaker norteamericano, llegaba en enero para sustituir a Alberto Díaz, y más allá de tener un par de buenos partidos en sus inicios, pues ha pasado por la puerta de atrás y completamente de puntilla por el Unicaja de Málaga. Desde la recuperación de Alberto y de Jaime Fernández, hace ya un par de meses que ni siquiera juega, se desplazó al último partido en Tenerife, pero ni siquiera jugó ni un solo minuto, mejor dicho a Murcia, pero ni siquiera jugó ni un solo minuto, tenía contrato hasta final de temporada y era un secreto a voces que tarde o temprano el jugador iba a romper su vínculo, o el Unicaja iba a romper su vínculo con el jugador, como finalmente así ha sucedido. Así que se marcha Ryan Boatwright, y había buenas expectativas en él, no empezó nada mal en el Unicaja, pero finalmente pues no ha cumplido con las expectativas que se tenían en el jugador. Así que Ryan Boatwright deja de ser desde ayer jugador de Unicaja de Málaga, ya de hecho desde el miércoles de la semana pasada ya no se ejercitaba a las órdenes de Luis Casemiro en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Por lo tanto, no está Ryan Boatwright, por lo tanto, Unicaja tiene 13 jugadores. Estamos por ver si Salim va a jugar o no este próximo viernes. Ayer fue baja por una distensión en el gemelo de su pierna izquierda. Se es optimista con él. Hoy le estamos haciendo determinadas pruebas, se va a probar. Y vamos a ver si puede llegar para la cita de este próximo viernes. Hay un caso que hay que comentar, en el caso del playoff por el título. Unicaja tendrá como plazo para escribir a sus jugadores, dar de alta o de baja, hasta el próximo jueves. Los jugadores que se han dado de alta el jueves y de baja ya no podrán jugar la eliminatoria de cuarto de final del playoff. Ponemos un ejemplo. Sasu Salim, el viernes, por cualquier cosa, por la lesión, no llega al partido y se da de alta a Rubén Guerrero. Pero Salim sí podría llegar a lo mejor a un hipotético tercer partido en la Fuente de San Luis. Pues Salim, como no había sido inscrito el jueves, tampoco podría jugar un hipotético tercer partido. Por tanto, tiene que hilar mucho y muy fino Unicaja para ver qué es lo que sucede. Evidentemente, más que a Salim, que hay bastante optimismo con que pueda llegar al partido del viernes, las miradas apuntan a Vinio Cuo. Vinio Cuo va a dejar de ser jugador de Unicaja con total seguridad cuando termine la presente temporada, más allá que Unicaja se guarde el derecho de tanteo por el jugador. Y, hombre, lo más lógico y lo más normal es que el que más puede ayudar en un momento dado, por encima de Vinio Cuo, es Rubén Guerrero. Y además Rubén Guerrero tiene garantizado 2 años más con el Unicaja. O sea que blanco y en botella, ¿no? Pero el que tiene que decidir finalmente es el cuadro malagueño. Pero lo más lógico sería que el jugador dado de baja sea Vinio Cuo y el que entrara fuera Rubén Guerrero. Además, aquí no hay ningún tipo de cupo ni de historia. Los dos jugadores, tanto Vini como Rubén Guerrero, son jugadores de formación. Y hombre, da pena por Vini, sin lugar a duda, porque yo creo que es un jugador que, aunque no ha dado lo que se esperaba de él, no creo que tenga toda la culpa de que su progresión y su proyección, también tiene culpa, evidentemente, pero es que su progresión y su proyección se haya visto frenada, yo creo que es culpa de todo. Él tiene buena parte de culpa, sin lugar a duda, su actitud tampoco le ha ayudado en demasía, pero tampoco desde el club se ha sabido gestionar. Pero esto no es una ONG, aquí se está para ayudar y para aportar. Y lo más lógico sería que Vini fuera dado de baja para el playoff, por lo menos para la primera eliminatoria, y que Rubén Guerrero fuera dado de alta. Sobre la opción de jugar el playoff, hablaba precisamente Rubén Guerrero.
Bueno, a ver, todo eso ya se verá, ¿no? Por ahora yo muy contento de haber podido jugar hoy el último partido de la temporada. Y bueno, sobre todo contentísimo del primer partido, poder haberlo ganado, y bueno, mucha ilusión.
Insisto, estadística de Rubén Guerrero, 7 minutos y 27 segundos en cancha, 2 puntos, 1 de 1 en tiros de 2, capturó un rebote ofensivo, precisamente el que le dio la canasta, perdió un balón, hizo unos pasos cuando recibió en el poste bajo, acabó con 2 de valoración y en el más menos con 8 en su haber para Rubén Guerrero. Escuchamos ahora a Luis Casimiro, al técnico de Unicaja, valorando la victoria de su equipo, 72-66, el equipo malagueño que, excepto el primer cuarto, los ganó todos.
Bien, nos ha costado entrar en el partido, sobre todo en el primer cuarto.
Ellos la verdad es que están jugando muy bien, es un buen equipo y cuando mueven el balón como lo mueven y tienen acierto que han tenido en los primeros minutos, pues es difícil, ¿no? En segundo tiempo yo creo que nosotros estábamos ya más enchufados, pero también ellos han fallado ya más tiros, han vuelto a sus porcentajes, digamos, más normales y desde la defensa y sobre todo yo creo que no hemos sido capaces de coger más ventaja porque no hemos estado en nuestros números interiores, ¿no? Normalmente somos un equipo del 56% en tiros de dos y hoy pues desde el primer momento y prácticamente casi todos los jugadores, bueno, pues canastas prácticamente hechas debajo del aro, pues las hemos fallado, ¿no? Entonces yo creo que en el primer tiempo, a poco que hubiésemos estado en nuestro metiendo esas canastas cerca del aro y no fallándolo, haciendo la corbata y salirse, etcétera, estaríamos, nos habríamos ido al descanso con más distancia.
Es lo que dice Luis Casimiro. Unicaja acabó con un 39% en tiros de 2, 31% en tiros de 3, 10 de 32 en tiros de 3, 10 de 32 en tiros de 3, 15 de 38 en tiros de 2. Y en rebotes sí que estuvo fuerte, 44 rebotes de Unicaja, 17 en aro contrario por 36 del conjunto andorrano. Parece que Unicaja, la faceta rebotadora últimamente está mejorando bastante. Ahora pues a empezar el playoff, partido frente al Valencia Basket. Por cierto, te recuerdo cómo queda el playoff y cómo quedan los horarios del playoff para el conjunto del Unicaja de Málaga. Vamos primero con la eliminatoria de Unicaja. Arranca este próximo viernes 31 de mayo, 7 y cuarto de la tarde, Valencia Basket, Unicaja. ¿Vale? 7 y cuarto, primer partido, viernes 31 de mayo, Valencia Basket, Unicaja. Segundo partido, horario que no ha gustado nada a la afición, es que el horario se las trae. Domingo 2 de junio, Palacio de Deportes, José María Martín Carpena, 4 y media de la tarde, insisto. Domingo 4 y media de la tarde, Unicaja, Valencia, Básquet. Lo de los horarios es para mear y no echar gota, ¿eh? Lo que le ha tocado a Unicaja. Viernes 7 y cuarto en Valencia, lo van a sufrir los valencianos, viernes 7 y cuarto. Domingo 2 de junio, 4 y media de la tarde en el Carpena. Aquí lo más pronto que hemos visto un partido a las 5, pues 4 y media de la tarde, Unicaja, Valencia, Básquet. Y si hiciera, y si fuera necesario, un tercer partido, martes 4 de junio, martes 4 de junio, Pabellón Fuente de San Luis, 7 y cuarto de la tarde, Valencia, Básquet, Unicaja. O sea que si fuera necesario un tercer partido, un martes a las 7 y cuarto, no sé cómo sería la afluencia de público en el pabellón de la Fuente de San Luis. Esa es la genial idea de los horarios esta temporada del playoff. El resto de las eliminatorias, ¿cómo quedan? Pues Kirol B, Baskonia, Técnic contra Zaragoza, tercero contra sexto, Real Madrid, Baxi Manresa, primero contra octavo, y la otra eliminatoria es Barça Lasa, Divina Seguros Juventud. Segundo el Barça contra el séptimo, Divina Seguros Juventud. Así que así queda ese cuadro final del playoff. Habla Luis Casimiro, precisamente, pues de que en el playoff todo empieza de cero.
Da igual, ¿sabes? Da igual, porque lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el playoff. Y lo que hayas vivido hasta ahora ya da igual, o sea, tener 21 victorias en la liga regular, haber andado por la liga regular donde como máximo hemos perdido dos partidos consecutivos, donde yo creo que podíamos haber estado un poquito mejor con un par de victorias o tres victorias o tres más, no ha sido así. Creo que si algo hemos hecho en la liga regular es muy regular. Llegado este momento, todo lo vivido anteriormente ya no sirve. Y lo bueno es que yo creo que los jugadores se encuentran con confianza en el sentido de haber jugado, creo que los últimos 6 partidos, haber ganado 5, perder solamente uno en el último minuto. Bueno, yo creo que esto pues te da buenas sensaciones. Pero hay que llevarla a la cancha y hay que transmitirla en la cancha y ponerla en práctica en la cancha. Y para eso, bueno, pues tenemos ya que pensar solo en el playoff e intentar llegar con la mejor de la disposición nuestra y la mayor ambición posible.
Bueno, pues las palabras de Luis Casimiro. ¿Cómo se va a preparar ese partido frente a Valencia? ¿Va a cambiar algo en la dinámica del equipo?
Bueno, cambian básicamente en lo que es referente al equipo tácticamente y de scouting, etcétera. No cambia mucho porque tenemos de aquí hasta el viernes para preparar el partido. Ya es un equipo que conocemos muy bien, pero tenemos que trabajar en ese sentido los temas tácticos, estratégicos, más o menos. Viene a ser lo mismo. Posiblemente cambie el aspecto mental, ¿no? El aspecto mental, el de intentar llegar con esa buena mentalidad, ese buen grado de activación para afrontar una oportunidad que tenemos ahí delante. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en ese sentido. Yo creo que los jugadores Están con ese ánimo, están con esas ganas, y lo que tenemos que aceptar es, pues bueno, sabiendo que nos quedan dos victorias por delante y que tenemos que estar, pues eso, pensando en todo el trabajo previo que hay que hacer para sumar cada una de las victorias, ¿no? Y eso es lo importante, estar concentrados en ese trabajo y en hacer el trabajo bien hecho. No es lo que hagamos, sino cómo lo hagamos. Si lo hacemos bien, seguramente que tengamos nuestras oportunidades.
Bueno, pues ahí están las palabras de Luis Casimiro. Bueno, ya sabéis lo que ocurrió en el último partido entre los dos equipos, ¿no? Ganó Valencia Basket por 39, durante algunos minutos fue ganando incluso por más de 40 puntos. Hay ganas de revancha, hay ganas de volver a medirse con el equipo valenciano, que por cierto ayer en la última jornada venció al conjunto del Baskonia por 92-81 con un partidazo de Laveri, anotó 23 puntos y acabó con 34 de valoración. Y hablaba pues Luis Casimiro que bueno, que sí, que está muy bien eso de estar con rabia de jugar contra ellos, pero que esa rabia hay que canalizarla después de la humillación sufrida, palabras del propio Luis Casimiro en la Fuente de San Luis hace poquito tiempo.
Bueno, fuimos humillados, ¿no? Pues sufrimos la mayor humillación de la temporada, por tanto, somos personas y seguro que en aquel momento nos afectó y estamos afectados, pero eso hay que canalizarlo bien. Todas estas cosas y motivaciones extras que pueda haber al margen, como era el partido anterior contra Tenerife, se le tachó de bestia negra, de no sé qué, de tal, de ganar los dos partidos muy importantes. Bueno, está bien que tengamos ese ánimo de cobrarnos, ese ánimo de revancha, pero hay que canalizarlo bien. O sea, con eso solo nos sirve. Con eso solo nos sirve. Hay que hacer un muy buen trabajo y estar concentrados en hacer bien el trabajo. Y luego, con decir esto y devolver a la moneda, no se llega. Hay que estar centrados en jugar un buen playoff.
Bueno, pues son las palabras de Luis Casimiro. ¿Llegará Salim? Pues estaban pendientes de unas pruebas.
Vamos a ver. Mañana creo que le hacen pruebas. Y a partir de mañana a ver cómo evoluciona. Estaba haciendo readaptación estos dos últimos días. Le he visto ya haciendo readaptación. Vamos a ver, esperemos que sí. Viene bien que el partido sea en viernes, tenemos unos días de margen para que ojalá pueda volver a trabajar con el equipo y pueda estar recuperado para el partido.
Bueno, pues ahí están las palabras del jugador de Unicaja, las palabras de el entrenador de Unicaja, las palabras de Luis Casimiro. Escuchamos también ahora a Jaime Fernández. Ayer se le vio de nuevo con buenas sensaciones al jugador del Unicaja de Málaga. Importante también en momentos importantes del encuentro. 24 minutos, 13 puntos, 3 de 4 en triples, 1 de 3 en tiro de 2, 4 rebotes para un total de 16 de valoración. Dice Jaime Fernández que a su juicio el equipo ha hecho una regular, liga regular.
Ha sido una muy buena regular, liga regular. Creo que hemos sido bastante regulares. O sea, que he leído por muchos sitios que no, pero opino diferente. Hemos acabado quintos con muchas victorias. No hemos perdido más de dos partidos seguidos. Hemos ganado al Madrid, al Barça, al Valencia en casa. Bueno, partidos muy, muy buenos. Y bueno, partidos también de oficio que hay que sacar en otros campos también difíciles. Y bueno, pues muy contento por el equipo, muy contento por la temporada que hemos hecho. Yo creo que la gente lo tiene que valorar, más que ver la parte negativa, que hemos tenido nuestros bajones en temporada, como cualquier persona y como cualquier equipo. Creo que hay que ver el lado positivo, que es muy grande, y bueno, pues muy contento y muy satisfecho por esta temporada regular, ha quedado lo mejor.
Bueno, pues es lo que dice Jaime Fernández, es lo que dice el jugador del Unicaja de Málaga, que también tenía claro que ellos no se podían relajar en el último partido.
Bueno, para nosotros el equipo hoy no se podía relajar. Nosotros somos conscientes de que, como dijo Luis en rueda de prensa, esto no se activa o se activa y me activo y ahora me desactivo en cualquier momento. O sea que llevamos una muy buena línea de los últimos 6 partidos ganando 5, creo, no meto la pata. Y bueno, creo que si hubiera sido al revés parecería que esto sería una declive, pero estamos siendo muy sólidos, ganando muchos partidos y que bueno, era el momento de seguir en esta misma línea.
Bueno, pues ahí están las palabras de Jaime Fernández también hablando sobre el playoff.
Bueno, nunca se sabe, cada partido es diferente y cada semana la afrontamos de la misma manera y hay veces que bueno, pues la pelota no entra, pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es afrontarlo con la máxima ambición, con el máximo deseo de poder ganar en Valencia. Creo que es un reto bonito por todos los partidos que hemos tenido con ellos, la rivalidad que tenemos, que creo que es una rivalidad muy bonita. Y bueno, esperamos a toda la gente que se llene el Carpena, y bueno, necesitamos a la gente en su máximo con nosotros, y ojalá podamos ganar dos partidos.
Bueno, ¿y qué sensaciones tiene Jaime Fernández de aquí al próximo viernes? Recuerda, 7:15 ese primer partido de playoff.
Bueno, ahora mismo mi sensación es buena porque acabamos de ganar al Moraván, que es una grandísima plantilla, que es un equipo muy complicado de batir, que además han llegado a semifinales de la Eurocup, o sea que parece que como si nada, ¿no? Pero creo que es un gran partido, o sea que hay que estar contento por este partido y tomar las sensaciones buenas para afrontarlo en Valencia.
Bueno, pues ahí están las palabras de Jaime Fernández, que también pues se encuentra cómodo, cree que va a más personalmente.
Bueno, sí, la verdad es que ahora mismo es que ni pienso en él, tengo otras dolencias, pero bueno, ya no importa, ahora lo que me duela me deja de doler, es el momento de seguir apretando, seguir sumando al equipo y bueno, ayudar a ganar partidos y mientras esté en la pista.
Bueno, pues ahí están las palabras de Jaime Fernández, en Unicaja de Málaga, que ha vuelto hoy a los entrenamientos y que recuerda, el viernes comenzará ese playoff por el título. Unicaja acaba quinto en la liga regular, ahora pues a dar la gesta y hacer la hombrada como han hecho en otros playoffs por el título, frente precisamente al Valencia Basket. ¿Quién no se acuerda de aquella zona durante 40 minutos de Sergio Scariolo en el playoff frente a Valencia Basket en el quinto partido? ¿Quién no se acuerda de aquella canasta de Zabian Daudel en el último segundo, en el primer partido, frente al conjunto valenciano? Bueno, ¿y quién no se acuerda de aquel 3-1 con Malkovich, aunque ahí tenía el factor cancha favorable el Unicaja de Málaga, con una eliminatoria impresionante de Musonko? Bueno, es que son muchos los enfrentamientos en playoff entre Valencia Basket y el Unicaja. Las sensaciones, y por lo que se ha ido esta temporada contra los valencianos, pues no invita al optimismo, pero objetivamente el equipo llega en uno de los mejores momentos de la temporada. Ahí están los números, del último 6 partidos ha ganado 5, se está mostrando algo más sólido en otros partidos, se le ve más fuerte y más rocoso defensivamente, va mejor al rebote, y hay que creer, hay que tener optimismo, y por qué no, esperar que en este playoff salga a relucir lo mejor del equipo malagueño, y que cuando llegue una cita clave, por fin otra cita clave en la temporada, pues estos jugadores que en otros partidos sí han sido capaces de dar ese paso hacia adelante, lo den también en una cita tan importante, un escaparate tan monumental como es el playoff por el título. Por cierto, dos para terminar con el baloncesto. El Unicaja Infantil se ha proclamado subcampeón de Andalucía. No pudo en la final el equipo de Manolo Bazán frente al Real Betis, así que a ver si tiene más suerte en el campeonato de España. Y ya seguro que está saltando, se ha celebrado desde el viernes y hasta el domingo, ayer fue el fin de fiesta en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, el All-Star Mini Basket, 18 equipos, 200 chavales entre 10 y 12 años que se dieron cita en las instalaciones de Los Guindos, y la final que se disputó en el pabellón cubierto de Los Guindos, con triunfo para los anfitriones, para el EBJ Málaga, que se impuso 96-75 al Córdoba Basket. Como siempre, los amigos de EBJ Málaga, con una organización perfecta y todo a pedir de boca. Y como digo, ese fin de fiesta, ese levantamiento de copa que tuvo lugar en la pista central ya del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Así que espectacular, decimosexta edición de ese All-Star Mini Basket. Hasta aquí el mundo del baloncesto. A vuelta de pausa, vamos también rápidamente con el mundo del polideportivo.
Hola, buenas tardes Málaga, soy Pedro González y ya sabes que te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo, terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar, todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Atención, atención. Electrolíder ya ha abierto la primera tienda física digital, donde desde ahora consigues los mejores precios online, pero desde una tienda física. Y ahora, por apertura, servicio premium gratis. Infórmate. Pásate por tu tienda web Electrolíder en Armengual de la Mota. Electrolíder.com. Siempre a la vanguardia.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros. Ford es
Garum Motor. En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Copicentro. Más de 70 tiendas en España. Fabricación propia. Multitud de servicios. Líderes nacionales. Los fichamos. Copicentro. Cumplimos 35 años.
Terraza Pabellón Dani Pacheco te invita del 3 al 9 de junio a disfrutar de Somos Varietales, unos vinos que nacen de los mejores viñedos de Bodegas Somos. Ven y saborea la personalidad e identidad propia de estos vinos únicos que no te dejarán indiferente. Descúbrelos en Terraza Pabellón Dani Pacheco, calle Vicente Alexandre sin número, Pizarra, Málaga. Te esperamos.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada lunes continuamos en el restaurante La Deriva, la media de color número 7. Enseguida iremos con la tertulia de fútbol, hoy con cuarteto de lujo, con Paco Pineda, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero y Sergio Cortés. Antes, déjame que te dé un consejo que seguro que te va a venir bien. Y ese consejo te lo sirve Credialpe. Si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, vamos rápidamente con un par de apuntes del mundo del polideportivo y seguimos. Bueno, pues ya ha terminado, por ejemplo, la liga en la segunda, en la primera categoría del balonmano femenino y lo hizo con victoria, 27-25 para el Clínica Rincón Costa del Sol, que ha completado una buena temporada, se impuso 27-25 al Zuazo. Han quedado sextas y por culpa del gol average, pues han quedado fuera de Europa. En el gol average particular con el Liberbank, que se impuso este fin de semana, pues el equipo malagueño finalmente se ha quedado fuera por esa diferencia de 4 goles, pero aún así ha hecho una muy buena temporada el equipo del Clínica Rincón Costa del Sol, ha acabado como un tiro, tuvo después del parón liguero en diciembre un bajón importante, llegaron a ser líderes, pero yo creo que se puede catalogar de una muy buena temporada para el equipo del Clínica Rincón Costa del Sol y para su capitana, para Sole López, que ha quedado segunda máxima goleadora de la competición, así que enhorabuena para Sole López, hará preparar ese Mundial de balonmano si Dios quiere, y también ha anunciado la renovación del extremo derecho Marina Martín Moreno, ha renovado esta jugadora malagueña procedente del Colegio Puerto Sol y va a cumplir su tercera temporada en el Clínica Rincón Costa del Sol, así que muy buena temporada la del equipo de Diego Carrasco. Y por cierto, también para ir terminando, se ha disputado ya la primera jornada de la Liga de Jávegas. En categoría senior ha ganado La Araña y en categoría junior ha ganado Torre del Mar. Pues hasta aquí el tiempo de información. A vuelta de pausa vamos también con el tiempo de opinión. Vamos con todo lo que tiene que ver con la tertulia de fútbol. El Málaga recuerda, esta noche, si pierde el Deportivo La Coruña, será matemáticamente equipo de playoff de ascenso.
¿Sabías que el 91% de los malagueños donan los órganos de un familiar y que una sola persona puede salvar 7 vidas? El Hospital Regional Universitario de Málaga y el Sector Málaga de Transplantes te invitan al certamen literario Pablo Podadera para la promoción de la donación de órganos.
Si cursas la ESO, bachillerato o un ciclo formativo en Málaga, presenta un texto de ficción original de no más de 400 palabras. Tienes más info en www.hospitalregionaldemálaga.es.
Date prisa, el plazo finaliza el 31 de mayo.
FC & Co, tu centro de marcas de moda en Málaga. Diesel, Ripley, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Las encontrarás en las tiendas FC & Co de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clínicadentalbocaboca.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya perfectamente informados, lo tenemos todo al día y ahora tenemos que ir con nuestra habitual tertulia de fútbol como cada lunes desde el restaurante La Deriva.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
4:10 de la tarde, vamos con nuestra habitual tertulia de fútbol, restaurante La Deriva, don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bien.
Ayer jornada electoral y hoy aquí al pie del cañón.
Ayer bonita jornada, esa jornada que nos obliga a todos, nos debería de obligar a todos a votar y que creo que ya estamos consiguiendo esa mayoría democrática. Pienso que es una felicidad, sobre todo para todos los que somos demócratas.
Bienvenido, Antonio, gracias por acompañarnos. Paco Pineda, acércate un poquito el micrófono para que te escuchemos a la perfección.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Encantado de estar aquí.
El otro día viviste un buen partido, ¿eh?
La verdad es que sí. La verdad es que menos mal que se fue el alcalde, aunque luego ganó lo suyo, pero lo nuestro, menos mal que se fue.
Él tenía que ganar lo suyo.
Hombre, no, ha salido redondo, vamos.
Para que va a ganar lo otro. Ahora comentaremos el partido. Bienvenido, gracias Paco por acompañarnos. Sergio Cortés, jefe de deporte de Aerosur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fenomenal.
Bien, ¿echando muchas cuentas o no?
Yo no soy de cuentas. ¿Te refieres al fútbol o a la elección?
A, no, a ti te refiero a la del fútbol.
Oye, es que el día está, que lo vea, ¿eh?
Yo... La gente está obsesionada con quedar tercero. Yo quiero que el equipo llegue bien. Claro. Llegando bien, aunque sea cuarto, la confianza es fundamental.
Total. Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Contento y, bueno, pues esperando un poco acontecimientos a ver a quién nos va a tocar. Porque yo creo que ya casi tenemos conseguido el primer objetivo, que es clasificarnos para la fase esta final, o previa, mejor dicho, al ascenso de la primera división.
Vuelvo a saludar a Javi Bautista. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
En la semana pasada, si recordáis, empezamos con una pregunta que os hacía en relación al partido que jugaban el Albacete y el Granada. No nos teníamos de poner de acuerdo. Sergio creo que sí decía que quería que ganara el Granada.
Yo también.
Paco también decía que ganara el Granada. Pepe me daba a mí la razón. Antonio no se quiso mojar mucho la semana pasada. Ahora os pregunto por el de esta noche. Depor Mallorca. ¿Qué queréis o qué creéis que puede pasar que sea beneficioso para el Málaga?
Yo, para mí, que gane el Mallorca. Y yo así también. Ya estamos los seis.
Yo quiero asegurar el Mallorca y que la semana que viene el Granada le gane el Mallorca. Nosotros ganamos el Albacete y somos tercero.
Eso. Está el fútbol...
Menos mal que no había números, ¿eh? Fíjate.
No, es cuestión de números.
Es incongruente con lo que decía la semana pasada.
Es cuestión de pensarlo. Es decir, sí. Si hoy el Mallorca gana, el Deportivo ya no nos coge. Claro. Y luego ya nos ponemos a pensar la semana que viene que no trae cuenta.
Si estamos todos de acuerdo
con el Mallorca, pide con la Granada, sí, ya está.
Claro.
Yo sigo pensando exactamente igual que me manifesté.
Pero tu cuenta ya no se cumple, tú decías que es el Málaga, lo ganaba todo.
No, claro, porque yo pensé que el Cádiz podía...
De hecho, tuvo oportunidades.
Desinflar, ¿no? Ganado. Pero bueno, como era muy complicado, entendía que eso era muy complicado, que el Málaga tenía que ir a su historia como está yendo, y yo creo que está yendo en el camino adecuado, en el camino de seguir mostrando esa capacidad que nos está mostrando a todos. Esa alegría en el juego, esa tristeza que tenía anterior el equipo, ha desaparecido completamente, con lo cual, como creo que el Málaga va en ascenso, sí puedo coincidir con lo que dice Sergio, que da igual, que el Málaga lo que se tiene es que clasificar y seguir en la tendencia que va, que es muy buena.
¿Pero tú qué gol, si hoy marca el Deportivo o marca el Mallorca, qué gol vas a celebrar más cuando estés cenando tranquilamente en tu casa?
Antonio, cuando gana el Málaga suele ver fútbol.
Pues suele.
Cuando no gana, sí, no ve fútbol.
Lo va a ver seguro. Y
hoy puede ser que vea fútbol.
Y el lunes pasado también lo veo porque tenía molo.
Hoy no tienes pádel o qué.
Hoy no tengo nada. Hoy no tengo ninguna actividad. Tengo ganas de descansar.
Ha dormido poco.
Esta noche yo tengo ganas de descansar. Sí, pero veré algún trocito del partido. Pero me es igual. Me es indiferente, de verdad. Que me es indiferente. Quizás. Si me pongo a especular, pues que nos clasifiquemos con el resultado que pueda dar el partido y que ya entre todos los los cuatro que se van a jugar la liguilla, que cada uno ordene ya su trabajo y que el Málaga sea el vencedor, que pienso y soy muy optimista de cara a esa liguilla.
Hombre, yo creo que en clave malaguista, lo mejor sería un empate, porque
tampoco es malo, ¿no?
Tampoco es malo, yo creo que un empate vendría bien para sacar puntos al séptimo y estar más cerquita del tercero, aunque el Mallorca empata puntos contigo y te supera por el gol general. Pero hombre, es que por un lado pienso que gane el Depor y así tenemos nosotros la oportunidad de meterle mano al Albacete por el tercer puesto. Pero por otro lado pienso que gane ya el Mallorca.
Claro, gana el Coruña, luego el Albacete nos gana a nosotros y
claro,
te
ese
ya
es el problema. Por otro lado ya tenemos el susto en el cuerpo, entonces por otro lado quiero que gane el Mallorca para así ya está hoy matemáticamente ser equipo de
Que la arma las carga el diablo. La arma las carga el diablo.
Sí, mejor sería, lo mejor yo creo. Lo mejor yo creo que sería un empate. Yo creo que partiendo de la base que para que no se escape ni uno ni otro, yo creo que lo mejor sería un empate, ¿no, Sergio? Por lo que le queda a uno y lo que le queda a otro, claro. Es la realidad. Porque el Albacete, después del partido con el Málaga, le queda ir a Almería. Y al Málaga le quedaría recibir al Elche.
El Elche. Sí, bueno, pero que hay mucha igualdad.
Y el Depor tiene, después de este partido, dos micoca, el Deportivo. El Deportivo tiene dos partidos muy flojitos. Entonces yo pienso que lo mejor sería un empate. Ahora bien, si tiene que ganar alguien, pues el Depor a lo mejor, si gana, nosotros podemos tener oportunidad de meterle al tercero, o si gana el Mallorca, meterle ya la
yo no quiero asegurada. Yo no quiero al Depor en la liguilla, ¿eh? Porque si el Depor gana hoy, puede ganar los tres últimos partidos y llegar igual.
Claro, que es que el Depor tiene partidos muy fáciles. Elche y Córdoba.
Son equipos muy peligrosos, son equipos que pueden despertar, son equipos que tienen plantillas de primera división y son equipos que en un momento determinado te pueden hacer mucho daño.
Es que yo no sé qué es peor, enfrentarte al Depor o al Cádiz, ¿eh?
Bueno, Cádiz lleva una racha de empates que para ellos quedan, ¿eh?
Pero vamos a ver, depende del Cádiz con quién juega la playoff, ¿eh? Si el Cádiz pierde a Machís y a Manu Vallejo, o a Machís solo,
los pierde seguro.
No, a Manu Vallejo no.
Y el Aquiche,
Manu Vallejo preselección, hay que hacer dos descartes.
Que la pega, que no,
yo no descartaría que valga redundancia que Luis de la Fuente
Manu Vallejo lleva
dejara fuera a Manu Vallejo
un mes sin jugar, ¿eh?
Sí, pero Luis de la Fuente en eso va a ser bastante inteligente. Podría haber tirado algún jugador del Málaga, porque Pau ha hecho muchos más méritos que el jugador de la Bilbao y sin embargo no ha perjudicado al Málaga. Yo no descartaría que a última hora Manu Vallejo fuera uno de los dos descartes,
sí,
de la sub-21. Pero quitando,
Machi va seguro si, a la Copa América.
Bueno, estamos dando por seguro, pero hasta el día 30, que es el jueves, hasta el jueves no hay la lista definitiva. La lista definitiva es para el jueves de la Copa América. Hay una preselección de 40 jugadores, tiene que haber
todavía.
Yo sigo insistiendo que el Málaga tiene que pensar en sí mismo.
Exactamente.
El Málaga tiene que ir en la línea ascendente que va y olvidarse de todo lo demás, los resultados que vengan, porque además es absolutamente irreversible el resultado que pueda surgir, con lo cual yo, como confío en esa transformación que se ha producido en un equipo alegre, un equipo, el día del Zaragoza a mí me sorprendió gratamente con qué descaro salió en el segundo periodo, con un futbolista menos, y cómo superó de la manera que lo hizo al Zaragoza, un buen equipo, al menos en lo que vimos en el primer periodo. Eso me hace a mí pensar que el Málaga va a dar la respuesta.
Te doy un dato, lo he dado en la primera parte del programa. En estos, Víctor Sánchez de Ramos cogió al Málaga en la jornada 35, debutaba contra el Alcorcón. Ahí tenía el Málaga un más 8 en el gol average, en el más menos. Está ahora con un más 16 en este trayecto, 12 goles a favor por 4 goles en contra.
Es que los números, Emilio, son incontestables. Es que Víctor no ha arrasado el sobresaliente por el desliz que tuvo con el Mallorca.
Vamos a ver.
Sergio, Víctor Sánchez del Amo ha cuadrado todo
pero
lo que ha venido.
Cuando el viento sopla de cara, sale todo bien.
Es decir,
también hay que saber cambiar
la ventanilla del aire.
Voy al hecho de que cuando las cosas te van bien, hasta decisiones arbitrales te benefician. Cuando las cosas van mal, aquí está Antonio.
Todo.
No, porque los árbitros quieran, sino porque se dan simplemente.
Todo. El rebote que apaga con el contrario, todo.
Exactamente.
Todo se
el gol de rebote, el balón que le pega
todo
y sale mordida.
Pero claro, pero para que eso suceda tiene que llegar al área contraria.
Claro,
que ahora
sí, Emilio, sí, pero tú vamos a ver, no es quitar méritos, pero al final el otro día hay un penalti al filo de descanso, sí, que claro, no nos pareció en el campo. Luego lo ve la tele y dice, tu madre mía.
Bueno, que pero te compensa sido... los dos del día del Mallorca.
Perdona, ha sido 0-2. Luego el centro de Juan Carlos despeja el defensa y el balón le cae a Renato. El tiro, el Adrián en el segundo gol va a golpearle y el balón le pega lo justo al defensa y queda muerta para Blanco. Esa circunstancia, eso es la suerte que acompaña al equipo, que la busca y que además está en inercia positiva. Eso suele ocurrir, sí, es decir, sí, cuando sí, hay equipos que están en inercia negativa,
sobre todo por eso, porque la busca. Y porque yo quiero decir que en el primer tiempo me pareció el Málaga que digno de elogio su fe, su confianza y la voluntad que tenía, porque la cabeza iba por un lado y el cuerpo
sí,
por otro.
Sí.
Estaban absolutamente acelerados y nerviosos, inquietos
el gol.
Con el resultado también. Pero sin embargo, en el segundo tiempo, todo lo que tenían en la cabeza lo llevaron a la práctica y lo llevaron de forma extraordinaria y exquisita. Por lo tanto, esa buena inercia que tú dices también viene provocada por lo que también estás acabando de decir.
Pero cuando un equipo está jugando muy bien. Yo siempre digo, cuando un equipo entra en una dinámica de resultados de 7 victorias seguidas, tal, siempre hay no solo méritos propios y de mérito contrario, sino circunstancias que se añaden. El penalti que no te pitan, el balón que va al palo. Al Málaga le pasó al principio de liga, vamos a recordarlo. El principio de liga con Muñiz, hubo partidos que el Málaga no mereció ganar. Aquel partido con el Tenerife, en el que balón se estrella en el palo, en un centro de Susantana, se estrella en el palo. Pues después en la segunda etapa de Muñiz había entrado claro, en la portería.
Claro, Sergio,
y se dan ese tipo de circunstancias.
Eso es fútbol.
Sí, claro,
el fútbol
claro,
es así.
Claro,
o sea, yo
no,
cuando...
es de deporte.
Yo cuando veo esas protestas tan airadas que se producen en el terreno de juego, en la grada, fundamentalmente, cuando hay un error arbitral que parece que perjudica, siempre sostengo lo mismo. A lo largo de una temporada, los errores
te quitan,
se
compartan,
te quitan. Y hay jugadas, y es verdad que hay determinadas jugadas que pueden tener una mayor influencia. Porque el otro día, si en el finalizando el primer tiempo indican ese penalti y se ve un 0-2, el partido se hubiera puesto muy cuesta abajo, ¿no?
Hombre, tú ves el partido de Granada-Cádiz, el primer gol del Granada, el gol del Granada es, para mí es una falta clamorosa. Y sin embargo, pues perjudica al Cádiz, y el Cádiz puede haber ganado ese partido.
También,
o sea,
es verdad.
Yo te digo que todo esto...
Y se están dando unas circunstancias. Yo el otro día me hacía una pregunta en voz alta hacia el final, y que precisamente planteaba lo que ha ocurrido en el partido. Hasta ahora el Málaga iba con una inercia positiva, se iba poniendo por delante el marcador, iba haciendo cosas buenas. Pero ¿y si el Zaragoza, que sin jugarse nada viene, se pone por delante en el marcador, la reacción de los jugadores? Bueno, pues la respuesta
esa es.
La tuvimos,
eso es
la
lo
tuvimos
importante,
en el campo.
La capacidad.
Me parece que efectivamente la mentalidad o la capacidad que Víctor transmitió a los jugadores, dándole esa autoconfianza, esa voluntad, esa fe en seguir adelante, me parece de lo más acertado.
Porque
eso es lo que está trayendo también estos resultados. Hombre, y el nivel de juego.
El equipo
no nos
también.
Que cuando el equipo ya iba muy por delante del marcador con 2-1 con relativa tranquilidad, empezó a tocar el balón, a tenerlo en posiciones más largas que las que tenía al principio.
Porque te da la seguridad y todo eso. Pero el partido que pierde el Málaga con el Mallorca en casa, el Málaga no juega mal. Lo que pasa es que no tiene acierto de carago ese día.
La primera
jugando bien, normalmente a la larga, yo siempre lo he dicho, tú ganas. El problema es cuando tú no generas y no haces nada. Pero cuando tú un día pierdes por circunstancia, porque ese día no estás afortunado, no te entra la pelota, bueno, mañana entrará. El problema es cuando no haces nada y cuando no llega la pelota. Entonces, cuando no puedes ganar nunca. Pero cuando tú haces 5, 6, 7 jugadas de gol cada partido, joder, ganas. Si no, hoy
es
mañana.
Que también es que en la... El Zaragoza, si analizamos al final de la primera parte, estaba liquidado. Había jugadores que no estaban físicamente ya...
De aquí quizás...
Fíjate que tuvieron la posición de la pelota durante toda la primera parte mareando al Málaga.
Una imagen magnífica al Zaragoza en el primer
Pero un equipo
periodo,
que, es un equipo que tiene consistencia
allí,
para mantener el ritmo 0-2. 60 minutos. Eso es lo que le ha pasado a la temporada.
Este ha sido el Zaragoza de esta
temporada
porque yo lo he seguido mucho, vosotros lo sabéis, que a mí me tira mucho los maños. Y lo he visto todo el año y ha sido un equipo capaz de lo mejor y de lo peor, de ir ganando un partido y a lo mejor perderlo, empatarlo, y de ir perdiendo un partido y remontarlo, pero muy irregular, y por eso está ahí donde está. Pero equipo tiene, con calidad, medio campo con calidad, pero bueno.
Yo creo que la defensa es muy flojita también.
Muy flojita.
De todas maneras, lo que no podemos obviar es que...
Ya nos gustaría tener a Javi Rojas en el medio campo del Málaga.
Pero Javi Rojas en el minuto 45 ya estaba tieso. Ya, un balón de la banda que ya estaba...
Pero para un rato te viene fenomenal.
Sí, la primera parte, pero luego la segunda parte se vino abajo. Ya la segunda parte no existió.
No, pero entonces, tiene otro jugador de Guara ese del medio campo también.
Sí, también.
Que también muy bueno, que no estaba jugando.
Trabajaba mucho.
Lo sacó al final, pero ese es un futbolista también.
También
no puede tener lo mejor de cada
claro,
sitio.
Claro.
Tampoco tienen ellos la llegada de Adrián, por ejemplo.
Lo que no podemos obviar es que...
Tiene a Pombo, a Papunas Billy, tiene una serie de jugadores.
Mismo, desde que ha llegado...
Álvaro Vázquez, tiene a Linares, tiene...
Oye, Pepe ha dado un nombre que merece el reconocimiento, que es el de Adrián González. Nunca una mala palabra, nunca un mal gesto, decidió quedarse en el equipo. Está siendo una temporada muy regular la del jugador.
Yo he sido muy crítico
completo,
con Adrián.
Se puede ser crítico en ciertos momentos,
pero sin
las
embargo,
cosas como son, siempre
es muy resolutivo.
Está en el sitio adecuado.
Es quizá el jugador que cambia, por ejemplo, tú ves otros jugadores y aparentan más de lo que son.
Lo que se suele decir,
este,
Paco,
sin embargo,
perdona, Adrián puede ser
es
la
más de lo que aparenta.
La prolongación del entrenador en el campo.
Es Sergio.
Adrián nunca busca la filigrana.
Él no aparenta lo que no es. Él es lo que es, muy sencillo, trabajador, no hace cosas de cara, no sé, y sin embargo luego es muy resolutivo. Llega su bolito,
su pase.
Esos jugadores son los que los entrenadores dicen, este 10 más. ¿Por
sí,
qué?
Y como Javi dice, ¿no? Yo creo que el jugador de campo que representa lo que el técnico quiere marcar.
La prolongación.
Es una prolongación del técnico y es completamente leal a la dinámica que marca el responsable del banquillo, ¿no?
Mate, tú fíjate que casi con todos los entrenadores juega. El típico jugador que viene el entrenador.
Es un futbolista que tiene 200 partidos en primera.
Bueno, ya, pero oye.
Para el Málaga es un lujo.
Veces llega uno y no le gusta, es como
para,
juega.
Para el Málaga hay que decir que es un lujo que Adrián esta temporada se haya quedado en el Málaga. Para el Málaga es un lujo.
Demuestra la profesionalidad del
club. En esta segunda,
al club y
haya levantado la mano y haya dicho yo me quedo, continúo y me marco. Digo esto, lo bien que ha dicho Pepe, porque llegamos a esa fase en la que aparecen jugadores, van apareciendo jugadores. Lo normal que son que aparezcan jugadores que han estado lesionados, que quieran, pero es que este llevaba toda la temporada con sus luces y con sus sombras, pero con una temporada regular, con una regularidad que es muy complicada.
10 goles en un equipo.
Es que hablamos
mucho,
de un equipo que no tiene gol.
De un enganche,
Claro, hablamos de un equipo que no tiene gol, pero con dos jugadores son ya 19
pero
goles.
Pero escúchame, que no es solo profesional y todo lo que tú quieras, es que el golpeo en el tercer gol es excepcional.
Es de nivel.
Porque es que, y es zurdo, pero es ya que incluso los diestros le pegan ahí. A bote pronto, es decir, porque ahí lo típico que el jugador que hace la para, quiere colocarla. Ahí cuando uno le pega de primera la manda
llegar
arriba.
En carrera y pegarle ya como viene a bote pronto, obligando al pie de hacer de arriba abajo, eso está reservado para muy poco, ¿eh?
Lo mejor que me parece a mí es que además está contagiando a otra gente, porque yo lo que vi ayer de Pacheco es algo que no le había visto hasta ahora.
Pero es Pacheco, Iván Alejo, es que tú ves Alejo ahora corre también y hasta corre, y el otro, todos aportan un poquito más.
Ha mostrado muchas formas, pero a mí me parece que Pacheco el otro día hizo dos o tres controles buscando orientación.
Eso lo tiene. Lo que pasa
pero
es que
no lo había demostrado hasta ahora.
Pero salir con el marcador como salió el Málaga, con esa ventaja que no tienes que ir el cuerpo a cuerpo. Ahí juega cómodo, pero cuando hay un cuerpo a cuerpo y te da que bajar y volver y subir,
lo importante es que la dinámica es otra.
Es que con el viento a favor es mejor.
Todos los futbolistas, cuando los resultados son a favor de corriente, se desenvuelven mejor.
Habría que ver a Dani Pacheco
de salida,
como jugó Mula, esa posición.
Pero bueno, a mí, discúlpame.
Mula no estuvo más acertado.
Que no estuvo nada acertado.
Mula
hace un primer tiempo. Absolutamente lamentable.
Pero quiero ver yo a Dani Pacheco en esa posición
del minuto uno. Pero eso es. Esos son juicios de valor.
Bueno, lo veremos.
No, es que tú sabes con el equipo desgastado.
Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí he notado es la implicación de todos los futbolistas. La plantilla está absolutamente en disposición del entrenador, cosa que durante la temporada, por la debilidad que ha mostrado el equipo, no sé si es por eso o es porque tocaba lesionarse, pero el campo de lesión era amplísimo.
Yo estoy con Antonio.
Ha llegado en estos momentos y todo el mundo está dispuesto.
El mensaje es muy importante del entrenador, que el futbolista crea. cuando tuve un equipo que está así es porque lo que se está diciendo del banquillo, el futbolista cree también en ello. Pues muchas veces te están hablando, te están diciendo.
El equipo en el segundo tiempo se vio que
todos
creían,
aportan,
que creían,
todos quieren más.
Es que en sus posibilidades.
Esa mijita de todo.
Son seis partidos y jugadores de campo, corregidme si me equivoco, si excepto Iván Rodríguez y Miguel Torres, todos jugadores de campo ya han jugado con Víctor Sánchez.
Bueno,
Llamo,
Fanfic,
¿no? Y bueno, pero es así que...
Eric Morán tampoco está lesionado.
Está lesionado. Bueno, vale, prefiero los que están
Harper físicamente. Tampoco ha jugado, ¿no?
¿Quién, perdón?
Harper tampoco ha jugado. Quiero recordar.
Harper tampoco.
No salió un rato.
Algún ratito ha jugado.
Sí,
algún ratito ha jugado.
Yo creo que sí.
Algún ratito ha jugado, sí.
Pero vamos, que al final, cuando tú entras en la dinámica buena, el equipo no lo cambia. Claro. Porque el bloque se mantiene.
No, lo que hace es alrededor de ese grupo ir tocando las teclas. Pero claro, tú ya tienes un grupo y más o menos ya sabes que... como todo.
Pero de todas maneras, lo que no podemos obviar es que el Málaga el otro día arranca el partido y arranca la remontada en dos jugadas de Ontiveros, ¿eh?
Sí, pero el Málaga el otro día arranca bien el partido. Hasta el momento del gol, el Málaga está jugando bien. ¿Qué ocurre? Sí, para mí sí.
Pero ¿cuánto desequilibra?
Con gana, quizá con más corazón.
Las mejores ocasiones que tuvo el Málaga
pero
hasta
luego,
ese momento fueron... Perdón,
el
tiro desde fuera.
Sí, pero fue
tiro desde fuera.
Eso fue después. Me digo al principio. Hasta que el Zaragoza hace el gol, el Málaga está jugando bien y con llegada y... Claro, el gol te hace un daño que no veas. El gol además
es un error que no lo pillamos.
Que había que haber
un error
hecho
defensivo
falta.
Gravísimo.
Había que haber hecho falta.
Eso no se puede permitir en la
es tarjeta,
en los playoffs. Eso te cuesta la eliminatoria.
Ese forcejeo
porque
que tiene.
Es que no fue la primera jugada.
Ahí
fue
tienes
la
que tirarlo. Ahí tienes que tirarlo. Ahí tiene que ir al suelo. Ahí tiene que.
Y luego la blandura con la que Cifu ataca a Pep Biel.
Mucha distancia.
A mí me parece
que le da dos metros para que haga lo que quiera.
Cuando tú le das tanta distancia a un delantero, pues es que no puede interceptar el balón.
A mí me parece que ahí hubo dos errores, efectivamente,
el
individuales.
Primero.
El primero es que le llega solo en el uno contra uno a Cifu. Y Cifu, aunque sea zurdo, yo prefiero darle la izquierda para que se vaya banda porque
claro.
Se le quede menos ángulo. Pero el segundo es la carencia de ayuda a Cifu, porque
también.
si él ve un central aquí a mi lado, yo le doy la banda. Yo lateral le doy la banda, pero... él se quedó con la duda y esas decisiones las tiene que tomar inmediatamente. Entonces, al no tener esa ayuda, pues la duda le hizo dejarle un espacio.
Que a mí lo que me preocupa es que quiero recordar que fue un saque de banda. A Pau lo sacan de su zona 20
Hay
metros.
Hay una pérdida de balón.
Y Luis Hernández, en vez de cerrar, se va a la zona de Pau Torres. Entonces, cuando encara a Cifu bien, se encuentra con que dispara solo, es decir, le pega muy bien, pero dispara solo. Y antes hubo otra jugada también de 3 contra 3, y eso son las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque es que esto...
Claro, pero eso también lo da el que tú juegues más lejos de la portería, el que arriesgues más.
No, pero en aquel momento
arriba.
Era un saque de banda que el equipo estaba mal colocado.
Claro, el problema es cuando
estaba atacando.
El equipo contrario que aprovecha los espacios que tú dejas cuando estás atacando. Cuando tú estás atacando te separas y lo que intentas es jugar. Y entonces los espacios lo aprovecha al contrario si te roba balón o si tú pierdes la pelota. Pero yo prefiero que el equipo juegue arriesgado, que juegue a 30 metros, como yo decía, de la portería, porque al final nosotros estaremos más arriba. El problema es cuando tú te metes atrás. Si tú empiezas a jugar desde atrás, desde el área, pues estás perdido. Así es muy difícil llegar.
De todas las maneras, ahora vuelve Keydy Vare al 11.
Bueno, eso de que vuelva al 11.
A ver, volverá al 11 porque lo normal es que juegue Keydy Vare para darle más sostenibilidad al mediocampo con Ndiaye. Adrián vuelva a su posición.
Keydy tiene que jugar porque cuando se vaya Ndiaye a la Copa África.
Claro, tiene que hacerlo.
Ahí no va a quedar más remedio que juegue
Keydy. Por cierto, ¿en el playoff entran todos los jugadores de los cuatro equipos limpios? ¿O tienen que o van arrastrando las sanciones o las amarillas, las acumulaciones de lo que es la liga regular?
Yo creo que entran las expulsiones, las amarillas no.
O sea, Keydy Vare tiene 4 amarillas. Vuelve. Imagínate que ve la quinta en Albacete. No juega en Elche y llega limpio.
Contra Elche, sí.
Llega limpio al playoff.
Limpio lleva seguro. El tema es que tenga 4 amarillas y
no cumpla la quinta en Albacete. Y si la vea contra el Elche. Está sancionado para el partido. Eso acumula.
Tengo esa duda, ¿eh?
Es que ese es un tema muy muy importante porque estamos hablando de Keydy Vare que tiene 4 amarillas. ¿Qué hacemos? Que vea la quinta en Albacete.
Dani Pacheco también tiene 4 amarillas.
Claro,
sí,
¿qué
hay
hacemos?
Una serie de jugadores que tienen.
Que vean en la amarilla el día de Albacete para que en el último partido no lo juegue.
Javier, eso es cuestión de consultarlo con la normativa que haya establecida. Porque
si
entra
no,
en un debate de si
que no hagan como Sergio Ramos, que todo el mundo juegue.
Que saque la quinta amarilla y que no vaya a jugar con los trabajo allí.
Que no hagas nada de esto. Si no
está... ¿A dónde va a jugar en día?
Fíjate que vaya, que la quinta que le queda aquí. Tampoco está para tirar cohetes, pero es que si no está KD y tampoco está en día.
Claro.
Ahí tiene Morán, el grupo técnico tiene la esperanza de recuperar a Eric Morán para que juegue por delante.
Yo creo
de la
que ese
defensa.
Futbolista con Víctor tiene que jugar bien. Pues a mí ese futbolista me gusta. Yo no sé por qué, pero.
Sí, el problema de Eric Morán es que es muy lento y ha llegado físicamente como ha llegado porque ha jugado poco. Pero Eric Morán ahí por delante de defensa. También te digo una cosa. Tú hablas bien de él porque viste una liguilla, un playoff con el Zaragoza que jugó. Pero el Zaragoza jugaba, no jugaba de pivote, sino que jugaba de interior. Vos por delante.
Como Adrián
hace
ya,
tres ¿verdad? Años, si no recuerdo. Ya, tres años.
Es un
años.
Jugador que tiene experiencia en la categoría. Lo importante. Okay. Que pasa como todo. Si todos están aportando más y están en una buena dinámica, ¿por qué él no también? Cuando tú entras.
De calidad,
eso lo decía dar... Capello. Capello lo tenía muy claro. Capello, cuando entrenaba al Milán, que tenía un equipazo con los. Bueno, lo que había allí metido.
Los tres holandeses.
Los tres holandeses.
Van Basten, Rijkaard.
Él decía, cuando tú metes un juvenil con estos futbolistas. Y es bueno, juega bien. Ahora, tú metes un juvenil bueno contra un equipo que esté en una mala dinámica y esté mal, y lo hundes. ¿Por qué? Porque hablamos de las dinámicas. Eso es una dinámica.
Capello era más de Boban
cuando,
y de Saibin.
Cuando el equipo está bien, tú ¿qué? Un que jugador Capello bueno lo metes y juega bien. Eso está claro.
De todas maneras, estamos hablando y especulando mucho, pero luego aquí. Vamos a ver cómo llegan algunos jugadores al playoff. Porque si con E en este con método él, de eso, dosificación que están llevando... Llega bien al playoff.
Yo creo que Coné es un jugador muy importante.
Bien, pero llega
puede
bien
ser muy importante.
Al hilo de lo que ha comentado Sergio muy bien con Coné, que si llega
por
fuerte
es un
jugador
tiene
muy, muy interesante. ¿Qué pasa en la portería?
Si el equipo hoy se mete en el playoff, probablemente en el Albacete juegue ya Kise. Seguramente.
¿Tú crees
que cumplido. Vaya haciendo portería?
Yo creo que...
La vida de un portero es portería. Contra más portería, los reflejos, el estado...
Nuestro querido compañero Isaac Fouto nos informa, Antonio.
Ojo.
Entran limpios todos, salvo que en la jornada 42 vean la quinta amarilla o sean expulsados. En ese caso, cumplen en el primer partido del playoff. Los ciclos en el playoff son de tres amarillas.
Total, que si llevas tres amarillas y no.
Si llevas cuatro,
pasa cuatro,
si haces cuatro, no haces tarjeta.
La quinta.
Exacto.
Claro. Y luego hay que ver tres amarillas en cuatro partidos.
Ojo que es un riesgo
a Ari Morán o a
que es un riesgo si ves la quinta amarilla en Elche.
Hombre,
la cumples,
claro, cuando hay es lo que he dicho, cuando hay una expulsión una quinta amarilla, hay sanción de un partido y hay competición, se tiene que cumplir.
Y en el ciclo de tres amarillas, ¿no? Ha dicho
tres amarillas en cuatro partidos. Entonces tienes que ver amarilla por partido para no jugar el último partido.
Bueno,
que
una cosa ya,
que tiene que ser ya la cosa muy.
Hay jugadores del Málaga que podemos opositar a eso.
Bueno, entonces Pepe Kisek, ¿lo ponemos ya?
Espérate que no metamos en el pello.
Hasta que no estemos clasificados.
Primero
métete dentro. Yo voy a dejar de ser tertuliano y me voy a convertir en entrenador.
Venga.
Esa es la pregunta que tú me has dicho. Voy a ir paso a paso. Espérate que gane el domingo en Albacete y cuando ya gane, pues entonces.
Paso a paso, una cosa que el Pepe tertuliano.
Claro.
Paso a paso es la versión que se ha dicho toda la vida hasta que Simeone, ese gran gurú del fútbol que llegó,
dijo partido a partido.
Y al que se levantó los futbolistas, dijo lo de partido a partido.
Bueno, nosotros hemos ido siempre paso a paso.
Nosotros teníamos uno que ya lo decía, que era Bulladín Bosco, que era piano.
Fútbol es fútbol.
Bulladín era un.
Y que ganan los alemanes.
Era un fenómeno.
Oye, pequeñas batallas del Málaga. Juancar por encima de Ricard, Luis Hernández por encima de Lombán, lo que se vio el otro día. ¿Creéis que eso va a tener continuidad o todavía esos puestos están abiertos?
Bueno, vamos a ver Juan Carlos si llega el domingo. Todavía el equipo no ha entrenado. Yo ya lo dejo ahí caer.
Acabó tiesísimo.
Se hizo daño, ¿no?
Juan Carlos también es muy propenso a ciertos problemas musculares, entonces, bueno. Vamos a ver, el caso es que Rica ahora tiene competencia de verdad y tiene que apretar los dientes.
¿No pensáis que Juan Carlos es nivel? Muy frágil en la tensión?
Pues es muy frágil, no, a Juan Carlos le soplan y parece banderas que ha ganado
el
cache que da en nada comparado con él.
Mira que
el otro día
un buen partido en la cuando
exagera mucho
cuando reapareció
el partido anterior, sí.
El partido anterior hizo un buen partido. Sí, el otro día
frente al Zaragoza, el pase de gol
no lo hizo mal, lo
a Renato
hizo
es muy bueno.
En mi opinión lo hizo francamente bien. Sí, yo lo he observado a lo largo del tiempo y cuando aparece presión al equipo, no sé qué puñeta pasa, que el jugador o es débil ante la presión o es verdad que coincide que tiene la molestia.
Bueno, la segunda parte se viene muy arriba, bautizado su niña en la pastora. Eso le dé fuerza para el partido.
Es que hay veces que la tensión, ese estrés que te genera la obligación de hace que te puedas lesionar, ¿eh? No es que te lesiones por casualidad ni
no, lesiones por estrés,
ni por exceso de entrenamiento. Puede ocurrir que esa tensión te genere tantas pulsaciones en tu cuerpo que vas más acelerado, con lo cual el consumo energía, de azúcar, de todo, o sea, de glucosa que tienes es mucho más alto, y eso puede ser,
porque además si hacemos recuerdo de la trayectoria de Juan Carles, le ha estado pasando eso y destacábamos la presencia de tantas lesiones.
Recuerdo que la primera lesión gorda que tuvo en el Málaga fue su mejor primera época en el Málaga. Fue en un partido contra el Levante, que creo que era el último, que cerraba el año con Javi Gracia, que se opta por él en el lateral izquierdo, que había muchas dudas, y cuando mejor estaba fue cuando se lesiona, fue por una patada o y demás, y siempre le ha pasado igual, eso sí es cierto. Pero otro día, cuando la segunda parte se vino arriba, se echó el equipo también a la espalda.
Y que es importante que los jugadores ahora mismo sepan que tiene competencia. Eso ahora sí es importante.
El nivel de un equipo siempre sube cuando
el Cifu tiene competencia
cuando
ahora.
Todos pone, sabe que te puedes
quedar. Pues mira,
fuera.
Por ahí a lo mejor quizá hay un poquito más de desnivel.
Porque ahora se ha quedado eso cojo, ¿eh?
Se ha quedado ahí un poquito más de desnivel.
Es que tampoco Iván en. Por eso. Iván empieza muy bien los primeros partidos y luego baja mucho.
De todas maneras, Cifu, que todos teníamos muchas dudas, el hombre está haciendo un esfuerzo magnífico
está
y
es rápido, desborda, recupera bien posición, llega arriba.
Nota, ¿no? Verdad que es bastante irregular cuando llega arriba para pasar el balón, los balones se quedan abajo, pero no es menos cierto,
Antonio,
que aporta mucha velocidad, aporta mucho integrarse nuevamente a su posición, aportando algo ofensivamente.
En la primera parte el Málaga volcó el juego a la derecha con Renato y Cifu hasta minuto 35, y el Málaga no creó peligro. Cuando el Málaga empezó a crear por la izquierda al final de la primera parte, que tuvo una jugada de Ontivero, y empezó la segunda parte volcando el juego a la izquierda, se acabó el Zaragoza. Eso es así.
El primer gol es fruto de Ontiveros, un pase que le da
pase que le mete por encima la del pase, que duda.
Hay fortuna en el centro porque lo desvían, pero
luego Javi habla de Juan Carlos, del centro de Juan Carlos. Para mí, lo mejor del primer gol es el movimiento de Blanco. Porque el centro de Juan Carlos no iba tan bien tirado. El defensa, de hecho, llega, lo que pasa es que te puede dar para atrás. Pero es que Blanco arrastra al central de una forma que le deja a Renato solo. Es verdad que con la izquierda, pero le crea un espacio ahí en esa zona, que eso es letal. El movimiento de Blanco del primer gol fue excepcional.
Destacarlo de Blanco, ¿eh? A mí me parece injusto, me parece injusto que se censure tanto a Blanco por la falta de gol, porque no le llega el gol. El otro día hizo uno, pero el trabajo que hace, te fijas en el futbolista, y es que está completamente los 90 minutos trabajando,
marcando
fijando su propio marcaje, sí. A mí me parece que hace una labor ahí absolutamente necesaria
y tal
magnífica.
Y ahora tal vez más reconocida, porque precisamente está dando frutos, cosa que antes no se conseguía, pero ahora mismo las llegadas,
y tiene ocasiones,
tanto por banda como los hombres que se incorporan a medio centro, y él mismo está generando algo más de fruto, algo que le faltaba antes.
Porque ahora
yo creo que es un poco producto de lo que hablamos antes, la confianza.
Tenemos más llegada con más jugadores porque estamos más arriba y ocasionamos más jugadas,
Paco,
de gol.
Ocasiones Blanco el otro día tuvo muy pocas, ¿eh? Tuvo una forzada centrada en la primera parte
y otra la que marcó.
Y tuvo otra que le hace un paradón Cristiano.
Tuvo una al final.
Sí, es verdad.
Una al final en la que
Antonio, de tres, a no tener ninguna.
Escúchame, Emilio, pero la última
y
a dos compañeros mejor colocado, estaba un Tibero solo, que se lo reprocha, pero yo creo que ahí le entró un poquito fin se le vio a Blanco
la ansiedad del lugar.
Y eso también es otro factor importante. O sea, Blanco hasta ahora no ha sido egoísta, y los delanteros tienen que ser egoístas. Oye, aquí está Paco.
No.
Siempre tienen que ser egoístas. Los delanteros, aunque fallen dos, tienen que buscarle el gol continuamente. Tú y si tienen los delanteros de remate, desde fuera de área, pegarle.
Y nada más que la coge, yo ya sé que le va a pegar.
Claro,
porque es que le estoy viendo la cara, vamos. Digo, este le pega. Digo, pum, le pega. ¿Por qué? Porque claro, es una cosa que lo lleva. Y mira que a lo mejor tiene un pase al lado o un desdoblamiento. Que va, le va a pegar.
Olvídate. Oye, y con la presencia de Luis Hernández y sin Lombán, ¿veis que el Málaga carece de mayor fluidez en la salida de balón? ¿Lo notáis mucho? ¿O no?
Yo
¿o no
para mi gusto sí. Para mi gusto. Yo, y no estoy en contra de Luis Hernández, ¿no? Pero yo soy de los que opino que el fútbol se inicia atrás. Y si no hay una buena salida de balón, es complicado.
Bien. También hay otro
y
matiz.
Y tampoco hay tanta diferencia entre Lombán y Luis Hernández. Pero de rapidez andamos.
No, Luis Hernández más rápido que Lombán.
¿Quién? ¿Luis Hernández más rápido? Lombán,
sí, sí. No sé. O menos lento que Lombán.
Eso.
¿Te gusta más eso? Hay otro matiz. No podemos comparar a Luis Hernández con Lombán, porque cuando jugó Lombán estaba... Cuando jugó el otro de Luis Hernández estaba Keidi. El otro día lo vimos sin Keidi, con Ndiaye.
A mí no me gusta Ndiaye de
los
pivote.
Los compañeros tienden a...
Que se vuelve loco. Es que Ndiaye se va para todos los lados. Que se vuelve loco.
Que los compañeros tienden a buscar la salida de balón en Ndiaye. Confían en Ndiaye. A lo mejor no confían tanto en Keidi, porque Kidi recibe más de espalda, pero es que Ndiaye, cuando tú le das la pelota aquí a Ndiaye, él la tocó al cubo. Es decir, no sabes si está allí, si está de espalda, si está de mal perfilado, está bien perfilado, si se la va a dar a uno, si la va a dar en corto, en largo, a una banda. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que los centrales también dudan. Por eso, cuando con 0-1 en el minuto 20 o 21, volvió a haber muchos problemas. Munir golpeó dos veces a la banda y se le fue a la banda de preferencia y la gente pitó. Entraron las dudas, ¿por qué? Porque no encuentra la forma de sacar la pelota jugada. Pero
sí, es que Lombán tenga mayor aportación en sacar la pelota, ¿eh?
Pero Lombán suele sacarla
en largo, cambiando de orientación, absolutamente, sí. Que hace algunas de gran nivel, aquí, ¿no?
Porque
hace algunas de gran nivel.
Tenemos aquí la pareja...
Que Luis Hernández no hace eso, ¿eh? Luis Hernández la retiene eso. Y esa manita del portero, el otro sin Pau, él...
Pues a mí me parece mejor Luis que David Lombán, las cosas como son. En mi opinión, yo prefiero... antes a Luis que David Lombán.
Por eso,
si me pones a los dos, yo prefiero Luis Hernández.
Que por eso esto es tan bonito, el fútbol.
Claro, no, es que yo prefiero Luis Hernández, primero porque te da esa segunda jugada en el saque de banda, porque yo
lo estamos aprovechando, por cierto.
Que por cierto no se está aprovechando. Okay. Segundo, porque es un hombre con muchas horas ya de vuelo y que a lo mejor pues te puede dar esa experiencia, sí, y esa colocación atrás y ese cuerpo a cuerpo va fuerte al choque. Que David Lombán tiene lo que no tiene Luis Hernández. Efectivamente. Por eso es lo bueno que yo contaba anteriormente, que llegamos a este momento clave de la temporada en el que Luis no se puede dormir porque tiene detrás Lombán, porque Pau sabe
centrales,
porque Pau sabe
ha tenido que cederle uno
y se ha lesionado. Entonces en la banda izquierda también, en el medio campo, y qué importante sobre todo es que los jugadores estén enchufados, como dice Víctor. Pero yo quiero hacer una parte del entrenador, porque aquí los jugadores estamos hablando es que son los mismos que tenía Muñiz. El sistema,
bueno, ahora está jugando Juan Carlos,
bueno,
que bueno, en dos partidos ha dado más que Rica en...
Pero quiero decir que son los mismos jugadores que estaba con Muñiz. Algo tiene que tener el entrenador, digo yo. Algo habrá hecho el entrenador. Y es justo reconocerlo. Lo mismo que se le reconoció a Michel cuando llegó, que tocó la misma tecla que ha tocado Víctor en el equipo. Estamos en la misma circunstancia. Aquel equipo estaba a la deriva total.
Como el restaurante,
pero en una deriva más positiva. ¿Dónde estamos? Y aquel equipo se salva. Y este va a lograr el objetivo por la misma manera, porque se ha sabido tocar la tecla del jugador, y no en la tecla futbolística, sino yo creo que ha sido más la tecla mental, que eso es donde a lo mejor Muñiz ha fallado en su pensamiento. Mental,
y quizá en el planteamiento pues jugar un poquito más adelante, presionar.
Paco, para mí sinceramente la gran sorpresa, verdad, yo no le tenía ninguna fe, para que me voy a esconder, es cómo Víctor Sánchez del Amor ha cambiado la mentalidad de todo el mundo. Y tú lo ves y lo escuchas en la rueda de prensa, tampoco un técnico visceral, tampoco un técnico que tenga
el cambio mental lo dan los resultados. Sí, no, claro. Olvidemos. Michel cuando llegó aquí tuvo dos o tres partidos al principio.
Malos, empató.
Michel, cuando fuimos a Gijón, el día que ganó la Eurocup. El Málaga, íbamos todos con esto aquí
arriba.
Sí, que el Málaga, si no llega a ganar en Gijón, que fue un partido en el que nos sonrió la suerte también de una manera tremenda, porque hubo dos o tres ocasiones de ellos clarísimas. Es decir, Traoré... llega el resultado que cambia la dinámica, ese resultado cambia la dinámica, el equipo de repente empieza a creer, le sale todo y esa confianza se va generando poco a poco y engancha 5
Pero se ha sabido tocar la tecla, Sergio, es lo que yo me vengo a referir. Claro, porque los jugadores son los mismos. ¿Cómo que ahora yo voy a la Rosaleda y me divierto viendo jugar al Málaga y veo que el equipo ha mejorado en la diferencia de goles y ahora en caso de empate podemos tener oportunidades porque hemos marcado goles? Sí. Es que son los mismos jugadores. Y el otro día decía...
Pero Javi, tú te diviertes porque ellos se divierten en el campo.
Claro, pero ¿por qué antes eso no pasaba y ahora sí?
Pues quizá lo tenía maniatado, porque el propio entrenador lo tenía maniatado. Son mensajes, por el objetivo, era más defensivo en sus objetivos, para conseguir los objetivos que marcaba.
Todos lo hemos reconocido. Pues
lo veíamos al equipo como no tenía esa alegría que tú destacas. Yo creo que eso era el entrenador el que marcaba ese principio.
Yo le doy mucho valor al aspecto mental.
No, el cambio es mental, porque, Sergio. Lo he dicho yo al principio, es mental.
El español,
porque los jugadores
el
son
los
mismos.
Por ejemplo, se ha metido en Europa. El español, a 2 meses y medio de la competición, estaban dudando muchísimo sobre el entrenador. Sin embargo, enganchó 2 resultados seguidos muy buenos y empezó a crecer y se ha metido en Europa. Es decir, que muchas veces los resultados te cambian la dinámica de una forma apabullante. La pasa el Valencia de Marcelino. Aquí no, ya no se acuerda nadie, pero
ese es un buen ejemplo del Valencia.
Estuvo cuestionado y le iban a echar, ¿eh? Sí. Y lo reforzó Marteo Alemany. Y el equipo empieza a entrar otra vez la dinámica buena, gana 2 partidos. Y eso ocurre en el fútbol, en todos los deportes.
¿Qué le ha podido, tú que lo conoces bien, qué le ha podido pasar a Muñiz en esta etapa?
No sé, yo.
Porque
no,
él sabe que ha fallado. Sabe que ha fallado.
No sé, yo. Yo creo que al final...
Porque los resultados final, de ahora mismo... Perdona, Sergio.
Cuando el equipo se atora, también.
Un segundo. Los resultados de ahora, él en su foro interno, en su casa, viendo todo lo que está viendo, él tiene que estar diciendo, me cago en la mar serena, ¿dónde he podido fallar?
Vamos a marcar ese principio, a ver cómo podemos llegar a conseguir eso. A ver, de ver a Muñiz en su casa, pensando y oyendo, a ver qué análisis hace.
Bueno,
Javi,
me quiero...
Hemos hablado aquí en la época de Muñiz. Muñiz entró en una bucle. Él ya no sabía qué hacer. De hecho, cambiaba continuamente. Durante el partido también lo hacía. Pero yo creo que es que había una máxima en Muñiz, que es que no me hagan gol con prioridad absoluta sobre todo.
Es que
y partiendo de esa premisa... Pues él se pertrechaba atrás y eso se lo trasladaba a los futbolistas. Y de ahí esa tristeza que hemos notado que tenía Muñiz, el equipo de Muñiz y el cambio que ha dado con Víctor. Que hombre, que Víctor tampoco es un fenómeno de la naturaleza.
No, pero ha sabido, es lo que estaba contando.
Ahí está la sorpresa, ha tocado pues eso, el que él perdía poco. O sea, yo creo que Víctor venía a ganar mucho y a perder muy poco. Y lo ha ganado.
Tú ves partido del Málaga.
Ha puesto al equipo ofensivo, alegre.
Que no llega a la portería.
Y ha convencido a los futbolistas de que creían que podía.
Para mí, el ejemplo claro que tú vienes a decir, Antonio, es Lombán. Lombán es un chico que juega de central, que no había jugado hasta ahora, no había participado, y ya le creemos casi imprescindible para el juego de ataque del Málaga.
Y es defensa, ¿eh?
Claro, pero ¿por qué? Porque. A ver, Lombán hasta ahora no jugaba nada porque el equipo partía desde muy atrás. Cuando el equipo juega más adelante, y ahora quiero hacer un poco la reflexión de antes, estabais hablando con Luis Hernández y Lombán. A nosotros, Lombán, o al Málaga, Lombán le va a dar muchas cosas si el equipo contrario se repliega atrás, porque claro, él tiene un desplazamiento de 30-40 metros muy bueno, pero eso no lo puedes hacer desde el borde del área, ni desde tu campo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a este hombre no tenía la confianza porque prioritariamente había que defender con Muñiz.
Pepe, perdóname, en la entrevista que le hicimos a Víctor, él no estuvo reflexionando sobre los 60 balones que se le dieron al portero en Cádiz y dijo que él prefería esperar la presión del rival, que el rival viniera arriba a presionarte, tú esperarlo para que con el golpeo largo hubiera más hueco.
Hombre, claro.
Si el rival se te repliega, los vanos no te valen nada.
A lo de Sacio.
Está bien pensado.
Pero si el equipo contra se te repliega, los vanos no te vale para nada. Con balones largos no te vale para nada.
Sergio, perdona, él. Pero si es que eso lo hace Víctor para sacar al equipo contrario.
Eso,
pero introduce a Muñiz delante, al lado de los centrales. Cambiando el balón de banda a banda, precisamente para que
¿Qué hicieron el Mallorca y el Cádiz? ¿Qué hicieron? replegarse, esperar atrás y decir, bueno, ven a buscarme tú.
Pero el Mallorca
y ahí el Málaga el sufrió tiempo. Muchísimo.
El Málaga lo hizo, perdón, el Mallorca lo hizo en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo, con las salidas de Lombán, los cambios de juego a Ontiveros, se tragaron un montón de peligro. En el segundo tiempo ya no lo permitieron, porque ya vieron la situación. Pero es un poco lo que
digo, que en cuanto te repliega un poquito ya sabes lo que tienes que hacer. Los rivales también juegan y cuando claro, llegamos al playoff, los rivales van a tener estudiado todo al Málaga. Claro, el Málaga tiene que tener preparado argumentos distintos para... Y sobre todo tiene que tener
si esto, en forma, esto es lo que lo cambia el resultado. Si esto en un momento determinado tú metes un gol y cambia la forma de jugar, tanto de un equipo como de otro.
Sí,
y más
sí,
si te la estás jugando. Porque si tú en el partido que dice el contra el Mallorca, en las jugadas que hicimos muchas jugadas de gol, metemos un gol, ya puedes tú venir para acá. Que
sí,
coger,
claro que sí, claro. Claro,
te digo. Pero... para que nosotros no tuvimos aquel día la fortuna de hacer gol, nada más. Pero yo creo que todo era... no es lo mismo un jugador que técnicamente sea bueno. Mira, yo estaba encantado de jugar a Pepe. En el Madrid, pues, porque Pepe tenía calidad para sacar la pelota.
Me la quitaba antes, que antes iba a decírselo a Javi.
La iniciación del juego tiene que ser con un jugador que tenga primer pase. Piqué, Yuki, son jugadores. Ahora tú jugabas con Benito y Benito hacía así, ¡pum! Y decíamos otra vez, ¿dónde va? ¡Aquí va! ¿Por qué? Picha.
Aquí hubo un ídolo del Málaga.
Inventado,
fue,
ahora, luego Benito para pasarlo
aquí fue un ídolo del Málaga que fue Regenar.
Regenar,
y los compañeros decían, pero ¿cómo? Pero si no sabe ni pegar la pelota, porque siempre que golpeaba el largo era balón a la grada. Es decir, que sí,
luego es verdad que Víctor también ha sabido ver cosas que a lo mejor, como bien dice Antonio, pues estaba en un bucle y no veía. Dani Pacheco nos confirmó en la zona mixta que Víctor lo va a poner por dentro. Lo va a poner por dentro.
Por supuesto.
¿Por qué supuesto?
Porque él no tiene velocidad para jugar.
No, anda por dentro.
Los interiores son interiores. Y los bandas son.
Lo dirá Dani Pacheco. Los entrenadores que ha tenido hasta ahora en toda su carrera lo han puesto pegado a la banda.
Ya, no, pues no puede, porque por dentro él llegado. Pero Sergio, llegado ya a una edad, él se sentirá más cómodo y con más calidad y más confianza en medio.
Más cómodo no quiere decir que sea lo mejor para el equipo.
No, que Víctor habla con Dani Pacheco, que entraron y habrán dicho: yo prefiero verte y ponerte por dentro. Y él no lo dijo. Le pregunté yo, Dani, con este entrenador voy a jugar por dentro. Lo dijo el viernes. Sí, sí. Y yo creo que ahí el Málaga va a ganar fútbol. Cuando bien habías comentado en esta mesa que se atore, que el rival diga, venga por mí, y que haya falta alguien para mover el árbol, ahí está Dani Pacheco.
Yo creo que Dani Pacheco lo va a utilizar Víctor cuando el equipo esté medio resuelto.
Sí, un poquito lo
veis. Claro, acaba de salir de un
problema. Para retener el balón,
y gastar al equipo contrario.
Con 20-25 minutos. Y gastar un poquito al contrario.
Es que los equipos contrarios también van a llegar físicamente bien a la.
Claro, tanto en cuanto se requiera ofensividad, yo creo que Dani Pacheco no es de lo mejor.
La temporada es muy larga, ¿eh? Ahora es cuando empiezan los equipos a notar.
Bueno, pero este hombre tiene que estar fresco como una lechuga.
Bueno, porque hay jugadores, bueno, sí.
Por cierto, que el domingo es jornada unificada. Van todos a la misma hora.
Y ya esta semana también tendrá que salir la de la...
Hasta que no se sepa cómo quedan, porque a lo mejor ya habrá...
Lo normal es que entre mañana decidan...
No, vamos a ver.
Sea el sábado.
A mí lo que me dijo Fouto previamente el viernes que le vi es... Que el sábado.
Menos mal que eres amigo de Fouto y se ha enterado de todo.
Javi, a ver si Fouto ha inventado esto.
Hoy ni mañana, espérate. Bueno, el sábado se jugará la jornada con los equipos que estén peleando el playoff. ¿Por qué? Porque el miércoles ya hay playoff. Lo adelantará el sábado.
Eso te lo digo yo. Bueno, lo que te estoy diciendo
pues lo
es que
dice Sergio Cortés.
Lo que te estoy diciendo es que ellos van a anunciar.
Me ahorro el mensaje.
Ellos van a anunciar. Vamos, si esto lo han hecho con la primera división.
Te ha ahorrado una llamada, ¿eh?
Hombre, por favor.
Javi, lo han hecho en la primera división.
Sí.
Lo han hecho en la primera división. Anuncia. La última jornada se jugará horario unificado el sábado a las 6:30. ¿Vale? Tendrá que jugar a las 6 o 6:30 porque luego hay horario Champions, hay final de Champions, con lo cual. No. Final,
no.
Perdón, de la Champions no, final de la otra. Entonces.
No, la Europa League ya este miércoles.
Ah, no, perdona, no.
No hay nada.
Llevo razón.
Sergio, que sea el sábado o el domingo.
Lo ponen el sábado y luego después, cuando se sepa el domingo, este próximo, se sepa que hay partidos que no se juegan nada, dirán, estos pasan al domingo.
Claro.
Pero los gordos, el Málaga, por ejemplo, que tendrá opción, fuera el sábado.
El Barça y el Madrid que han hecho la última jornada. Lo pasaron al domingo, lo quitaron del horario unificado para que tuviera un poquito más de...
El Málaga va a ser un sábado a las 6:30.
De toda la vida, vamos, 8 de ahora.
8 de la tarde, será el sábado porque hay que recordar que el playoff comienza martes o miércoles. Martes o miércoles, entonces...
Martes o miércoles después de la última...
De la Liga. Y luego, ojo...
Miércoles, jueves, sábado y domingo. Eso es todo el año.
¿Sí?
Todavía se ha sido miércoles, jueves, sábado y domingo.
Ahí ya no. Yo sí, no sé sí, si es martes, miércoles.
Yo creo que la última jornada, miércoles, domingo.
Vale, pues entonces será
siempre
sábado, domingo.
Y decide la televisión lo...
La televisión lo da...
El horario y los días.
Lo da todo Movistar.
Para Movistar ya se acaba. Serán, teóricamente, si no cambia nada, a las 9:30. 9:30. Como siempre, vamos. ¿No?
Sí, sí.
¿Tú crees que Marcelino no echará al que le hizo la entrada por detrás? ¿Viste la entrada que le hizo? Jugador.
Oye, por cierto, antes de terminar, que has dicho, tú que has dicho lo de la entrada, hemos hablado antes del penalti y demás, Papu tuvo que haber sido expulsado.
Sí,
estamos todos de acuerdo.
Para mí sí.
Le perdona dos veces una amarilla,
dos veces amarilla,
teniendo es que ya una amarilla.
Todas las faltas no son amarillas.
También nos perdona un penalti.
No, no, por eso,
por eso
que el penalti fue, que era penalti de Cifu, pero tenía que decir que le perdona la expulsión a Papu.
Que la segunda, que era,
no lo tengo yo tan claro.
Que nos tenemos que ir. Por cierto, Paco, vi un fútbol vintage de Teledeporte del Castilla,
sí, por
de
la noche.
Tras final Castilla Madrid
de Copa, ¿eh?
No, el Bilbao, muy guapo, por el Sporting.
El flequillo tú muy yeye, no,
para mí, el flequillo que te diría, estaba la mili.
Paco Pineda, Pepe Salguero, Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, como siempre un lujo y un placer contar con vosotros. Gracias. Venga, por acompañarnos.
Que tener el flequillo nunca, Pepe nunca diré.
Nada, nada. Bueno, ponemos el punto final, Javi, mañana más y mejor, ¿eh?
Ahí estaremos.
Bueno, pues ya sabes, aquí donde siempre puede estar es en el restaurante La Deriva, la mía de color número 7, te recuerdo, teléfono de inflación y reserva 951-2869-21. Los saludos de Emilio Guerrero, te quedas con los informativos y Pedro González y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós. Dicen que